¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network, y estamos estrenando micrófono. ¿Por qué será? Hay 4 micrófonos aquí hoy.
Va a haber una sorpresa para el episodio o el asesino con el que vamos a concluir agosto. Asesino.
Y la sorpresa es que vamos a tener un invitado que ya vieron porque está en el pinche título del episodio, pero...
Claro. Y también por el pinche título del episodio ya se dieron cuenta que es en 2 partes, porque obviamente Jeffrey Dahmer, que ya se entienden, no, se van a enterar por qué.
Porque mínimo dejaba a sus víctimas en 2 partes. Mínimo. Sí.
¿Dos cabezas?
Así que... Sé que van a disfrutar, van a decir gracias, Padilla, por no haber dejado esto en un solo episodio, porque se van a enterar de absolutamente todo. Y además, agosto asesino, obviamente que iba a escurrir sangre hasta septiembre, porque de eso se trata mi cumpleaños.
Claro, de escurrir sangre hasta septiembre.
Por todos los orificios.
Ok, entonces dejamos con el 4 episodio de agosto asesino.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa, a Mario Capistrán y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Yes! Es miércoles macabroso, diagonal, agosto asesino, hashtag.com, diagonal, asp, el punto org. Y como siempre... Me acompaña a mi diestra, Eduardo Espinosa, ¿cómo estás?
Chido, ando con ganas de decirle a una mujer que no enseñe la pierna hoy.
Y fue mi culpa.
Fue culpa de Cacho que me regaló este jersey en Monterrey.
Sí, a mí también me dio la mía, nomás que no la traigo porque tenía que usar esta camisa. A mi diestra, como siempre, Mario Capistrán.
¿A tu otra diestra?
Viéndole su carita bonita. A mi siniestra, perdón, siniestra. Eres el siniestro.
Aquí ando.
Bien.
¿Cómo están, Cacho? Gabe. Tania, Lolo, Joe.
Y pues tuvimos la bondad, el privilegio de tener a nuestro primer invitado de las fechas. Y qué bueno que cayó justo en agosto asesino. Directito de Monterrey. Cacho Cantú.
Cacho Cantú. Muchas gracias. El privilegio es todo de ustedes. Y ya empezando. No, fíjate que yo he visto los influencers de allá de Monterrey. Salen de viaje a recibir las vibras del mar. Y yo vine aquí a recibir las vibras de
mal.
De Juárez.
¿Ya probaste el burrito de Winnie? ¿Y no es albur? Pero
ya probé el burrito de Winnie, bendito Chris, me encantó. O sea, neta, no lo esperaba. O sea, no sabía qué esperar, ¿sabes? Solo sabía que era Winnie gracias a una comediante de Ciudad de México y su especial de Netflix. Pero ya lo probé y sabe muy parecido a un chili dog.
Sí, está bien rico. Sí. Tiene sus frijolitos y el sabor. Si vienen, tienen que probar uno. Pues bueno, qué bueno que estás aquí, Cacho. Espero que te guste la historia que les voy a contar, porque aparte, como cerramos con esta historia, va a estar en 2 partes porque no se merece menos este personaje del que vamos a hablar para finalizar agosto asesino.
que va a sangrar hacia septiembre. A finales de los 70 y principios de los 80, un hombre solitario e incomprendido aterrorizó a la comunidad LGBT de Milwaukee, cometiendo algunos de los asesinatos más depravados y sanguinarios que se han visto. Todo en nombre de la búsqueda del perfecto esclavo sexual.
Estás hoy, hablando del VIH, ¿eh? Sí, de que del asesino de la comunidad LGBT. Yo todavía le tengo miedo. Sigue vivo, mamonas. Aguas.
Este asesino microscópico.
Peor que el coronavirus.
Hoy les voy a contar la historia del caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer.
Oh, my God.
¿Lo conoces, Cacho?
Claro que no.
Te lo presento para que lo...
¡Wow!
Porque es pretty. Es importante que físicamente sepas cómo es, ¿okay? Güey. Guapísimo.
Tiene cara de que coleccionaba penes, güey.
¿Sí?
Ay, güey, sí está por guapo, güey.
Sí, está guapísimo. Sí, y luego estaba bien mamado, güey. O sea, aparte era... Hacía ejercicio y era... Mira. Y te estoy hablando de un hombre de... De los 70s, 80s, pero o sea, pesas. Pero no se enamoren mucho de él porque ya saben que este capítulo es uno de los asesinos más
sí, hardcore. Porque luego es, no, y escuchen al Cacho Cantú que está enamorado de asesinos en serie. Le, cállense los ícame. Sí, está bien bueno, estaba.
Sí, está guapísimo. Bueno,
porque sale una de
mis lentes de Dahmer.
Del de Crepúsculo Bajo. Mira.
Es porque se parece.
Porque te pusiste a ver sus favoritos.
Entonces, ahí les va. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo, Géminis, de 1960 en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, en los Estados Unidos. Su padre, Lionel Dahmer, estaba estudiando grados avanzados de química en la Universidad de Marquette y su madre, Joyce, era ama de casa. Los estudios y el trabajo de Lionel lo mantenía lejos de su familia, pero constantemente les repetía que cuando terminara sus estudios conseguiría el trabajo que siempre había querido y todo iba a estar bien. Un clásico papá...
De que, oye, mijito, ¿cuál es tu trabajo soñado? Matar putos. Así de que nada más estoy esperando para cumplir mi sueño.
Sí, darle. Años después, Lionel admitió que se arrepiente de esto, ya que fue la causa de haber descuidado a sus hijos en los años formativos, especialmente a Jeffrey. Joyce, por su parte, estaba en la casa cuidando a Dahmer, pero en ocasiones estaba aún más ausente que su esposo. Lo más probable y lo que todo apunta a que sufría de depresión postparto, al principio no diagnosticada, lo que hizo que le fuera difícil formar un vínculo sólido con su hijo. A pesar de esto, el mismo Dahmer comentó en una entrevista que, y cito, mi niñez no estuvo llena de tragedias ni nada. Hubieron buenos tiempos y malos tiempos. Yo creo que fue bastante normal.
Y padre ausente.
Mi padre ausente, pero a veces que lo quería, pero estaba ausente normal, porque estaba trabajando normal, para mejorar a la familia y todo eso, pero no se dio cuenta que...
Así de que espero eso no me convierta a mí en un asesino. Papá, te extraño.
En 1962, cuando Dahmer tenía 2 años, su padre Lionel recibió una beca para su doctorado en la Universidad de Ames en el estado de Iowa y la familia se mudó a vivir ahí. En 1964, operaron a Dahmer de una hernia. El doloroso proceso lo cambió para siempre. Al grado de que en su cabecita de niño de 4 años comenzó a pensar que el dolor intenso que sentía después de la operación se debía a que el doctor le había removido sus genitales completamente.
¿Qué?
Sí.
A ver, pero el niño dijo como que algo me falta más. O sea, yo tenía algo aquí.
Y ya no tengo.
Y ya no tengo.
Y no está. Y por eso me duele tanto. Y no tengo. ¿Y dónde está mi pipí? ¿Y dónde está mi...?
Pero sí estaba ahí.
Sí, sí, sí. No le tocaron para nada. Pero no, le asoció todo con sus genitales. El dolor, el sufrimiento.
Y es de... ¿Por qué no le avisaron que le iban a hacer la circuncisión? De que sí, mijito. Nomás va a faltar un pellejito y ya. Es todo.
Nomás esa partecita. Sí,
ahora nos vamos a hacer judíos.
Pero se especula que aquí pudo haber sido donde se comenzó a formar en Dahmer la obsesión por lo que está adentro del cuerpo humano y cómo se compone. Se le estaba obsesionando a qué me hicieron adentro y él quería saber qué está pasando adentro de él y por qué le duele.
Mira, que el güey le dejaron adentro un bisturí, no se dieron cuenta, güey.
Y eso fue toda
la vida en esa madre adentro.
Un pedacito de navaja, ¿no?
Y por eso se hizo gay, como cuando Mero tiene una crayola en el cerebro, güey, así que le cambia toda la personalidad. Haz de cuenta.
Sí. En el 66, Lionel al fin logró su sueño y consiguió su doctorado, lo que le consiguió un puesto de tiempo completo en el campo académico. Y la familia Dahmer finalmente estaban económica y geográficamente estables. Se mudaron a la ciudad de Doylestown, en Ohio, y a finales de este año tuvieron a su segundo hijo, David Dahmer. Lo que solo empeoró la depresión de Joyce.
Porque estaba en Ohio.
¡Ah! 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 ¡
Verga, güey.
Traje un chiste malo y viejo, güey.
Estamos rodeados, güey. Estamos rodeados.
Pues vamos a flanquear por ambos lados. Sí. No van a saber dónde llegó el chiste malo, güey.
Me siento
güey.
Como Polonia de chistes malos, güey. Al principio, la nueva bonanza parecía haber mejorado la relación de Joyce y Lionel, pero la verdad es que no eran compatibles. Y la depresión de Joyce, sin ser tratada, poco a poco fue cavando una herida entre los dos de la que no se recuperaron nunca. Como ya todos los macabrosos saben, muchos de los asesinos en serie comienzan a experimentar con el sadismo abusando de animales.
Ok.
Jeffrey, no exactamente. Jeffrey era especial y curioso en este rasgo de comportamiento de la triada McDonald. La triada McDonald es con los tres aspectos, ¿no? El McTrío de los asesinos. Sí, sí. La experimentación de Dahmer con animales no se trataba de lastimarlos. Al contrario, en una ocasión rescató un halcón herido, le puso Dusty y lo cuidó hasta que lo pudo liberar. Cuidó tortugas, peces dorados desde que estaba chiquito. Amaba a los animales.
Ay, bebé.
Oh, sí. Yo por eso de repente me escuchas maullar en las noches. Así como de que sea algún amante de animales. Ven. Miau. Miau, hijo de tu puta madre.
La obsesión de Dahmer era con los animales ya muertos.
Okay.
Específicamente en su anatomía, que comenzó desde muy joven cuando descubrió los esqueletos de ratas abajo de la casa. Durante una cena familiar, Dahmer le preguntó a su papá qué pasaría si metía los huesos del pollo que se estaban comiendo en cloro. Lionel vio esto como una buena forma de desarrollar un interés académico por las ciencias en su hijo y se involucró en el hobby del mismo. Uh-huh. Incluso le compró un kit de química y le enseñó cómo blanquear con cloro los huesos de los animales. Y formaron un vínculo padre-hijo muy bonito. Okay. Dahmer luego aplicaría las enseñanzas de su padre para blanquear con cloro los huesos de sus víctimas, pero hubo un father bonding ahí muy padre.
Padre
con
su hijo. Sí, sí. Sí. Perfecto.
Ahora, todos los asesinos de los que he hablado les digo que tienen algo que ver porque yo desde prepa o secundaria cuando empecé a conocerlos. Dahmer en específico, y lo guardé al último para porque es el que más, con el que más me traumé y el que más investigué back in the day. Porque me daba mucho miedo porque yo hacía exactamente lo mismo, esto de los animalitos muertos y la cabecita.
Acaban de hablar que se adelantó mi vuelo. Me voy a tener que retirar en este instante. Una disculpa.
Sí, no, hay un chorro de cosas de Dahmer que cuando leía yo así de... estoy a otro golpe de la cabeza de que algo salga mal en mi vida, güey. Yo hacía lo mismo, me encantaban los animales muertos. Okay. Tenía un exacto y los abría y sacaba los órganos y los puse así como en un cartón con el nombre y los dibujaba.
¿Por qué?
Pues porque quería ver qué Martes. Tenían adentro. Así de
que... Porque era más.
Era científico. Listo.
Sí, porque sus papás no le compraron el Game Boy que quería, güey. Entonces tuvo que encontrarse otra manera de.
Era curiosidad. Todavía no existía Game Boy. Yo creo que el Game Boy y los videojuegos me salvaron.
Yo creo que fue el microornito el que querías, güey. Así de que incinerar ratas y la.
No, nunca lastimarlos, todo lo contrario.
Sí, ya muertas.
Sí. Dahmer luego aplicaría. Ah, perdón. Con su kit de químicos, Dahmer formó un museo de lo macabro en la choza que estaba atrás de la casa. Que estaba adornada de los cuerpos y huesos de animales que había coleccionado, que incluía un cementerio con pequeñas lápidas decoradas con cráneos y los nombres de los animalitos y todo. Yo tenía un cementerio de mis hamsters y que tuve con sus lapiditas y todo.
Cada vez me pone más nervioso. Sí. Lolo, ¿me puedo quedar en tu casa mejor?
Ok. No te puso a dormir enseguida los cráneos, ¿verdad?
Me puso a dormir entre él y... Ya tengo más nervios.
O sea, hay un cráneo donde están.
Sí, o sea, me desperté en la noche y de repente lo vi encima de mí. Dije yo, Badía, ¿todo bien? Así, con un cuchillo.
Sí. Están haciendo pan tostado con mermelada.
Encima de la gente.
Juntándole la mermelada en los pies a Cacho, ¿no?
Para que llegara el pelito a la mermelada.
Es para que no se te sube el muerto, Cacho.
Y que se te suba el muerto, que se te suba Badía.
Que se te suba el vivo.
Mira, que se suba vivo.
Que se suba el vivo.
Su madre.
Cuando llegó a la adolescencia, Dahmer entró a la preparatoria Revere en la ciudad de Bath, en Ohio. Era descrito como el típico rarito antisocial, que era bien comportado, inteligente y llegó a estar en el equipo de tenis y en la banda de guerra de la escuela. Y sus tres cosas favoritas eran la materia de biología, donde podía diseccionar animales, hacer bromas y pistear y pistear y pistear todo el día.
Ok. Mm-hmm.
Clásico de los biólogos.
Todos los días llegaba a clases con por lo menos una pinta de alcohol o cerveza y se la acababa durante clases. En una ocasión, durante su clase favorita, algo hizo clic que cambió todo para Dahmer. Y cito, En tercero de prepa estábamos diseccionando fetos de marranos. Me llevé partes a mi casa y me quedé con el esqueleto. Pude haber transformado esta obsesión en un hobby normal como la taxidermia, pero por alguna razón no lo hice. Me obsesioné con querer ver cómo eran los interiores de los animales. Era excitante. Se convirtió en una compulsión que luego cambió de animales a seres humanos. Entonces ahí es donde se dio cuenta que le gustaba.
Si hubiera nacido años después, se hubiera dado cuenta que podía usar esas cabezas de puerco para tatuarlas y hacer algo bueno de su vida.
Ajá. Pero... O como yo que me llevé una cabeza de un puerquito que me regalaron en una feria de ciencias de la escuela y el otro mundo creyó que hice un ritual satánico y tenía mis cráneos en la casa. Entonces... Ya ven por qué el Dahmer es algo misterioso para mí. Porque
sí,
les digo...
No, sí, todos entendemos. O sea,
¿en dónde nos separamos, güey?
El problema es que entendemos perfectamente, por eso estamos preocupados.
Sí, o sea... Casi no comentamos. ¿Cuándo le va a tronar la tacha a Badía? Solo estamos esperando eso.
Dahmer comenzó a sentirse sexualmente estimulado cuando rebanaba y mutilaba los cadáveres de los animales en clase.
Entonces nunca pudo conseguir trabajo en el área de carnes frías de ningún súper.
Este pendejo se hubiera metido ahí y le hubiera ido a tu madre, güey.
Güey, imagínate sonar todo, güey. Imagínate estar excitado mientras trabajas todo el tiempo, güey.
El mejor trabajo
del mundo. Ah, güey, claro. ¿Cuánto va a querer de jamón?
¿Cuántos?
Oiga, pero este ya estaba bocito, ¿no?
No sé, esto no le importa.
Úntelo bien.
Yo se lo parto, yo se lo parto. Présteme.
Es la manteca de puerco.
¿Quiere un shot? ¿Quiere una muestra?
Bueno, aquí tiene su muestra gratis en un coco artesanal.
Amarrado como juguito de galón de leche, güey.
Pues esta obsesión que él sabía que era extraña, las hormonas de la adolescencia y los problemas domésticos de sus papás empujaron a Dahmer a usar el alcohol como un adormecedor a todo lo que estaba sintiendo. Y para los 14 años ya era un alcohólico en todo el sentido de la enfermedad. Se refería al pisto como es mi medicina. Siempre que me estaba haciendo
como mi abuelo. Medicina,
entonces ya no entendí si era de Estados Unidos o de Monterrey, güey. Porque allá ya a los 14 me ponían unas pedotas, güey, de matar animales. Sí, pero...
Esto es algo muy común en muchos asesinos en serie, el intentar suprimir los impulsos con alcohol u otras sustancias, lo cual por lo general solo empeora todo, porque obviamente no se están tratando el problema, nomás lo están escondiendo y luego ya inhibidos y así es cuando pasan las cosas culeras. Pero había otro factor muy fuerte e importante actuando en Dahmer durante ya estos complicados tiempos de adolescencia. Durante la pubertad, Jeffrey se dio cuenta inmediatamente que era gay. Pero viviendo en los 70 en una ciudad conservadora, decidió mantenerlo secreto de todos, lo que lo impulsó a tener que expresar su sexualidad en forma de fantasías, las cuales poco a poco se fueron mezclando con su obsesión de diseccionar. Entonces, a los 14 años había experimentado por primera vez con uno de sus amigos y todos los sentimientos que flotaban en la cabeza de Dahmer se incorporaron en una sola y vívida fantasía sexual sadomasoquista que forjaría su recién encontrada sexualidad.
Sí, ven, te voy a abrir con este bisturí.
Sí, él dice que empezó a pensar en esas cosas inmediatamente. O sea, la primera vez que probó, que tuvo, hizo algo con su amigo, su mente no fue de que, ay, qué padre, eso ya descubrió su sexualidad físicamente, pero Lolo lo asoció con cortar y mutilar y con esos primeros sentimientos sexuales que sintió mutilando.
Y aquí es donde te preguntas, ¿dónde estabas, Jordi Rosado? ¿Dónde estaba Cúbole? Para ayudar a estas pobres almas que después mataron a miles de personas LGBT. ¿Dónde estabas, Jordi Rosado? ¿En la cotorriza? ¿Estabas ocupado?
Creo que ese es el... Tenemos que hacer una máquina del tiempo y mandar a Jordi a los 70s, sí, para que salve a todas estas almas, güey.
Sí, güey. Yo aprendí mucho de Cúbole, güey.
Cúbole con tu necesidad de sodomizar a la gente que no conoces.
Yo por eso ya no me la jalo en público. Desde que leí Cúbole.
O desde que alguien dijo, Cúbole.
No le niegues eso al mundo, cachón.
¿Les molesta si fumo?
Ahora... Es importante denotar que la homosexualidad de Dahmer no tuvo nada que ver con su patología criminal. Cuando eventualmente salió de...
Muy importante.
Es que es importante porque no... Él no era, por ejemplo,
John Gacy.
Ajá. Él estaba reprimiendo su sexualidad y eso fue lo que lo impulsó a muchas cosas, ¿no? En el caso de Dahmer, no. De hecho, Dahmer no tuvo nada que ver con estos problemas. Cuando eventualmente salió del closet con su papá, él le dijo que por qué no le había dicho antes y lo apoyó, igual que su madre, que de cuando él le dijo, la mamá está trabajando ayudando en una clínica de enfermos de VIH.
Y su papá, ¿por qué no lo dijiste antes?
Y yo dándote para blanquear huesos. Nos pudimos haber divertido en otras formas.
Pudiste haber limado el hueso.
Su madre lo confrontó y le dio todo su apoyo. Y obviamente existía la presión social, pero Dahmer no tenía sus fantasías oscuras o impulsos asesinos por su sexualidad. Y esta solo fungió como un determinante para el tipo de víctimas que escogía. De la misma manera que un asesino en serie heterosexual prefiere atacar mujeres.
De las víctimas que escogía y él cogía, ¿no? Porque había combinación de ambas.
De ambas, exacto. Aún y con todas sus rarezas, Dahmer logró salir un poco de su introversión en prepa. Y lo logró gracias a su humor y su alcoholismo.
Okay.
¡Yay!
Qué bueno. Los gays que tienen buen humor y son alcohólicos matan gente.
Y hacen amigos.
Sí.
Como les contaba, hacer bromas era una de sus materias favoritas.
Con animales
muertos. No, aquí todavía no. O sea, okay. No hacía bromas con animales muertos.
Okay.
Pero era la forma en que él se podía expresar. Y al mismo tiempo era la única forma en la que sabía cómo interactuar con otras personas socialmente. Una de esas bromas, una de estas personas, perdón, que era su amigo, era Jeff Beckdorf, que es el autor de la novela gráfica My Friend Dahmer, que lo hicieron una película que está muy buena. Y él es mejor conocido como Derf. Su nombre. Derf. Derf. Derf.
Wow.
Sí, güey. Oh, bienvenido. ¿Qué calidad de humor, ¿verdad?
Eso te tengo que mostrar. Claro que sí. Bienvenido.
Pues, él conoció a Dahmer porque era su compañero de equipo en el laboratorio y lo describe como, y cito, otro chico tranquilo y dork. O sea, para él siempre fue su amigo. De hecho, dicen que cuando le hablaron para decirle, oye, ¿viste lo que uno de la prepa con el que tú estuviste hizo estas atrocidades? Dice que no pensó en Dahmer. Primero pensó en otro güey.
Ya.
Así okay. De... Dahmer era un rarito, pero jamás pensó que fuera a hacer lo que hizo. Un día vieron a Dahmer pretender que tenía parálisis cerebral. Ah, porque el decorador de interior de la mamá tenía parálisis cerebral.
Ok.
Entonces Dahmer empezó a imitarlo.
Ajá.
Y eso pues cagaba de la risa a todo mundo. Y se hizo tan gracioso que lo invitaron a su grupo que se autollamaron The Jeffrey Dahmer Fan Club. Entonces eran como 7 amigos con Jeffrey Dahmer. Y Dahmer se convirtió en el hazmerreír de la clica. Imitaba a borregos, pretendía que le estaban dando ataques epilépticos al grado de que hacer bromas. Sí.
No mames, y luego, entonces, ¿en qué parte le dieron su programa en multimedia? ¿Sí?
otro lugar donde pudo haber escapado toda esta tensión.
Todavía no se lo daban porque todavía no consumía cocaína. Entonces todavía no se ganaba su puesto en multimedia. Y ya, muerto quedé yo. Regresando a Monterrey, muerto quedé.
Pues al grado de que hacer estas bromas todo jackass se convirtió en, y cito, hacer un Dahmer.
Okay.
Así le decían, ah, he did a Dahmer. I did a Dahmer. Y eran iba al mall y se tiraba en el piso y le hacía. Hay unas personas, unos psicólogos que dicen que tal vez tenía algún tipo de Asperger.
Ok.
Pero todas esas como diagnosticar post y con alguien que no conocieron, nunca las tomo muy en cuenta porque es muy difícil si no conoces en persona.
Sí.
Pero sí era socialmente raro, güey. Tú lo ves parado, viste esa foto donde está en la playa, se para raro, güey, como muy recto y siempre muy tenso. Pero esta era la forma en que socializaba. No podía platicar normal con la gente. Tenía que hacer reír y no tenía una inhibición social. O sea, el vato se podía ir y hacerse el hazme reír de un mall y le valía madre que toda la gente lo viera. En Jackass le hubiera ido a toda madre.
Ajá. Okay. Si hubiera nacido Johnny Knoxville en esa época,
hubieran sido compas.
Qué bueno que dijiste el nombre de Johnny Knoxville porque estaba pensando en Jack Sparrow. Me he perdido, güey. Yo así el de Jackass, Jack Sparrow.
Bienvenidos a Jackass. Con Capitán Jack Sparrow. Capitán Barbosa. Oye, el Capitán Barbosa y yo vamos a robar ese barco. Y conseguir ron.
Y con un enanito en tanga.
Esa es la bola de cañón.
Jack Sparrow. De hecho, en una ocasión, fotobombió todos los grupos escolares en las fotos del anuario.
sea, se metía a esconder así que el grupo de ajedrez y se metía y se tomaba la foto, güey. Al grado que la escuela tuvo que manualmente borrar a Dahmer con marcadores de todas las fotos del anuario que salió, que estaba en el club de honores, club de chess, club de porristas, club de música. Se metió así en todos.
Como
bromas, hizo buenas bromas, güey. Durante un viaje a Washington DC, Dahmer llamó por teléfono y convenció al vicepresidente de Jimmy Carter, Walter Mondale, de que los recibiera. Y lo recibió y
platicó. Chingados.
Ah, porque no le valía verga y habló y convenció a la secretaria y llegó él con sus amigos y se tomaron fotos y saludaron al vicepresidente.
Y a nivel Televisa, ¿quién vendría siendo ellos? Galilea Montijo. Convenció a Galilea Montijo de ir a hoy.
Yo creo.
De hecho, incluso lo convencieron de lanzarse como candidato a presidente de la prepa y consiguió más votos que todos los demás candidatos combinados. Y no hicieron ni madre. Así como nosotros, que hicimos lo mismo, me lanzaron como candidato. Salí vestido de gabardina como Manson con la de Beautiful People, Dime Speech. Ganamos y lo único que hicimos fue una fiesta con un barril de cerveza que nos confiscó la escuela y luego ya no hicimos nada como sociedad de alumnos.
Fue que si no me vas a estar dejando ser yo mismo, chinga tu pito, escuela.
Si anduviera Pedro, podría cortar a este feto de borrego atrás de los edificios.
Sí, voy a pelear por el derecho de poder descuartizar un cerdo atrás sin que digan que estaba haciendo un rito satánico.
Y todo, sí, vaya. Taquitos de puerco en la escuela diario.
En una broma con un presagio ominoso, llenaron los pasillos de cuerpos delineados como en las escenas de crimen. Toda la escuela cuando llegó estaba... Ajá. Todo este aspecto de class clown, el payaso graciosito, y tener un grupo de amigos fue importante para Dahmer en el sentido de poder controlar ciertos impulsos. Pero aún así, como él mismo dijo, y cito, desde los 14 o 15 comencé a obsesionarme con pensamientos de violencia entremezclados con el sexo. Y solo se fue poniendo peor y peor. Y estos pensamientos crecieron en paralelo a su vida de comediante. Fue durante la prepa que Dahmer se obsesionó con un hombre mayor a él que corría para hacer ejercicio, el cual veía casi a diario camino a la escuela. Sí, era un tipo, andaba sin camisa, con sus chorcitos setenteros, corriendo. Sí. Y Dahmer, ese fue su primer crush, así de, oh my God.
Ahora le llamamos cruising. Ahora cogemos con esos señores.
Pues Dahmer comenzó a fraguar un plan basado en su fantasía de tener al hombre inconsciente y poder explorar su cuerpo como y cuánto tiempo quisiera. Al principio comenzó a esconderse solamente detrás de la maleza que colindaba con la orilla de la carretera por donde pasaba su crush y solo lo observaba. Hasta que un día decidió que cumpliría su fantasía y llevó un bat. Y estaba dispuesto a atacar al corredor. Por suerte, por alguna razón desconocida, el hombre no salió a correr ese día.
¡No mames!
¡Madre!
Fue lo único que lo salvó, güey. Dahmer ya estaba ahí atrás con su bat. Cuando no llegó, pues fue así el walk of shame. ¡Tururú!
Con sus tacones. Acá la...
Ya maquillado, güey.
Bien corrido, ¿va?
Y aquí es donde te pregunto, Badía. Te digo, Dios existe.
Es que hay cosas
Dios
que dices...
Dios no está muerto.
Dios existe, pero le echa a unos y a otros, porque ahorita vas a ver que ahorita que sepas cómo estuvo en muchas cosas de Dahmer y que te vas a dar cuenta durante los dos episodios, luego vas a decir, pues si Dios existe, se me hace que quería mucho a Dahmer, güey.
Mira, la gracia divina no le cae bien a todos, ¿sabes? O sea, pregúntale a los de África, se lo está llevando la chingada, güey. O sea, es como...
Sí, no es para todos. Escoge. No es para todos. No escoge. Dahmer no volvió a intentar su plan. Probablemente porque el factor principal que mantuvo a Dahmer de actuar sobre sus impulsos asesinos en estos tiempos fue lo mismo que eventualmente lo llevaría a ser capturado. Era un criminal inepto. Súper inepto. No tenía mente criminal. No tenía... De hecho, ahorita van a entrar que todo lo que se tiene que poner hasta la madre para poder hacer algo.
Ok.
Y aunado a esto, en este tiempo aún vivía con sus papás porque le hacía difícil poder secuestrar a alguien y llevarlo a casa. Pero el destino cambiaría esto en muy poco tiempo. En 1978, todo se alineó para crear al monstruo que conocemos hoy. Lionel y Joyce decidieron al fin terminar con el matrimonio. Lionel se mudó a un hotel y al poco tiempo Joyce decidió irse.
Se mudó en un hotel.
O sea, fue un hotel y Joyce decidió irse con su familia y se llevó a David, al hermanito.
dejando a un adolescente preparatoriano, alcohólico, con problemas mentales, completamente solo por todo un verano en la casa familiar, sin ningún tipo de supervisación adulta, güey.
¿Y ese qué episodio de La Rosa de Guadalupe?
Güey, ese es el sueño de todo adolescente, pero si eres un adolescente que ya estás trastornado, lo peor que puedes es dejarte solo con tus pensamientos. Durante el divorcio, Lionel y Joyce estaban peleando por la custodia de David, porque primero le dieron a David a la mamá. Uh-huh. Que obviamente tenía, ya en este tiempo estaba medicándose bien cabrón. Entonces la medicaron y los hizo adicta a las pastillas, que la tenían adormecida. Joyce estuvo súper mal. Entonces obviamente el papá dijo, no le pueden dar a David a la mamá. Y se están peleando por quién iba a ser. Eventualmente ganó el papá. Pero durante el proceso, ninguno de los dos le prestó atención a Dahmer. No, así como el otro ha de estar cuidando que mi hijo
sí, esté bien. Vamos a pelear por el chiquito. Ajá.
Y el otro ya está
para que me lo des. Para ya no embarazarte, no necesitamos más hijos raros.
¿Sabes cómo se le dice? Me encanta este nombre. Es el condón católico.
Sí, sí.
Así puedes tener sexo porque a Dios nomás le importa el himen.
Exacto, sí. Que lo puedes perder en un sube y baja.
En una bicicleta.
Diosito te lo está cuidando.
Sí, o si ves muy intensamente un hámster también. Truena.
Truena.
Sí, no sé si sabían, pero aguas cuando vean intensamente
hámster. Yo no me acuerdo cuándo fue.
No sabes cuando viste intensamente un hámster y se te tronó el...
No, cuando me tronó el himen. Cuando... Sí, lo del hámster, sí, pasa así.
Para lidiar con esto, comenzó a tomar aún más y a obsesionarse con sus fantasías, Jeffrey, que ahora se enfocaron en secuestrar a alguien que estuviera pidiendo un aventón y llevarlo a su casa. Bien súper así de... Porque dijo, a huevo, si me encuentro a alguien pidiendo aventón y en los 70s, uh-huh. Me lo traigo. El 18 de junio de 1978, la voluntad de Dahmer se hizo realidad.
Puta madre. Sí, sí,
lo... ¡Ándale, güey! Magia caos. ¡Ándale, güey! Logré meterlo, güey. Aplicó su pinche magia caos, güey. Regresando, pero ahí te vas. A ver, ¿dónde está tu Dios ahora?
A ver, tú dime, yo te digo.
Regresando de comprar más alcohol, vio a Steven Hicks, un joven de 18 años que venía de regreso de un concierto de rock y estaba pidiendo aventón para regresar a Ohio a tiempo para el cumpleaños de su papá.
Ese güey. Era un concierto de rock de Ride y a ver si llegó el cumple de mi jefe.
Era en los 70.
Yolo.
La tentación fue demasiado para Dahmer al ver no solo su fantasía sexual pidiéndole un aventón, sino que Hicks, un joven atractivo, no traía puesta su playera porque hace un chorro de calor, está así sudado, sus chorcitos setenteros pidiendo Ride. Y Dahmer confesaría después que sintió una obsesión inmediata por el pecho del joven. O sea, le vio el pecho y dijo, lo quiero, tiene que ser mío.
Y ya después lo colgó en su pared, pero...
Sí. Se lo ponía de vez en cuando él. Así que, ve mis pechos.
Después.
Y de ahí salió la canción. ¡Qué bellos son tus pechos de hombre! ¿Ves? ¿Ves? Cultura popular, hija.
Ay, güey. Hicks no solo aceptó el aventón, sino que accedió a ir a tomarse unas cervezas y fumarse unos gallos a casa de Dahmer antes de seguir en el camino. Después de pistear por horas, Hicks le dijo a Dahmer que se tenía que ir. Y esto le rompió el corazón. Y cito, el tipo se quería ir, pero yo no quería que se fuera.
Yo quería que se viniera.
Pero de hecho nos vamos a dar cuenta que este es el tema que jala mucho a Dahmer, que es el quedarse solo.
Ok.
No,
el miedo a la soledad.
Sus papás, aunque fue buen papá, no estaba ahí. La mamá, aunque estuvo ahí, no estaba ahí mentalmente. No tenía amigos. Aunque era un hombre guapo y todo, no podía tener algo social. Entonces él no quería estar solo. Luego lo dejaron solo en la casa. O sea, vas a ver que sí, es así como algo que lo marcó. Sí, una
soledad interna muy total, cabrona,
güey. Que le estaba tratando de llenar.
Sí, con que, matar gente.
Ajá.
Sí, ok.
Sí, ese último salto lógico así que no nos cuadra.
Sí. Pero, no, claro. O sea, no se justifica, pero se nota que va detrás de su patología. Es parte de lo que lo mueve.
Ajá. O sea, era un hombre gay solo. ¿Por qué no adoptó gatos, güey?
Sí. Yo, mis papás se van de viaje o algo y es de que, yes, por fin podré fumar moto sin esconderme en el patio y ya. O sea, que así no voy a matar al vecino y voy a...
Pero, pues, cuando le dice que él no quería que se fuera, le dijo que lo llevaría, pero que tenía que recoger algo rápido en el sótano. Lo que recogió fue una pesa de 5 kilos, con la cual golpeó a Hicks en dos ocasiones en la cabeza. Cuando se dio cuenta que aún estaba vivo, Dahmer lo estranguló. Dentro de su estado de aura, que es este proceso de los asesinos en serie, cuando están en el momento de la fantasía, que nomás ajá, están en eso, procedió a desvestir a su víctima, acarició su cuerpo y luego se masturbó sobre él. Una vez que había eyaculado, el aura se disipó. Y Dahmer se dio cuenta por primera vez lo que acababa de hacer, güey. Sí, que había matado a alguien ahí en su casa. Wey.
Ok.
En pánico, se llevó el cuerpo y lo dejó en el entrepiso debajo de la casa. Wey. Bien, John Wayne Gacy. Uh-huh. Uh-huh. Al día siguiente, regresó con un cuchillo. Primero le cortó los brazos, las piernas y la cabeza. Y pues ya
se ve cómo. ¿Y luego qué le quedó?
Yo con mi cuchillo bateo para cortar una cebolla y estaba monada acá. Brazos y la madre. Pues
tenía práctica, le sirvió sus clases de biología.
Sí, sí, eso sí.
Y finalmente le abrió el abdomen y por primera vez vio los adentros de una persona. Y para él ahí fue así de... era lo que quería, ¿no? O sea, como que sintió que sí, esto me gusta. Puso los órganos y miembros en diferentes bolsas de basura.
¿Tenía más de un miembro este güey?
Pues cuatro. Dos piernas, dos brazos.
Ah, extremidades. No,
son extremidades. El miembro...
Es miembros
el
externos.
Miembros viriles. ¿Te referías tú?
Sí, el miembro, sí. Era extremidades.
Okay. Bueno, pues, con razón se obsesionó tanto con él.
No. Sí, qué hombre, cuatro penes.
El pulpito.
Sí. El pulpito.
¿Eres tú, Jordi Rosado, acaso? Escríbeme si tienes cuatro penes.
Puso las extremidades, perdón, en diferentes bolsas de basura que separó en diferentes puntos del entrepiso.
En orgánico e inorgánico.
En el calor de junio no pasó mucho tiempo para que la casa comenzara a apestar a descomposición.
Oh, sí.
Después de varios días viviendo sobre el cadáver, Dahmer decidió que era tiempo de deshacerse de él. Se tomó varias cervezas para agarrar valentía, sacó las bolsas del entrepiso y las metió a su auto para ir a tirarlas a un río. A los pocos minutos de su viaje, fue detenido por manejar erráticamente.
¿Por qué, güey? O sea, todo el mundo lo agarran por manejar mal, güey.
Sí, este güey andaba pedo, deja tú.
Andaba pedísimo, güey.
Pudiendo manejar coches que anda manejando erráticamente.
El oficial Richard Muncy le aplicó el examen de sobriedad y Dahmer lo pasó. Luego le preguntó qué era ese horrible olor, a lo que Dahmer calmadamente contestó que era basura y que como no podía dormir, decidió llevarla al tiradero a altas horas de la noche. El oficial Richard le dijo, ok, le puso la multa y lo dejó ir, güey.
Así de que...
Ahí pudieron haber detenido a Dahmer.
Ajá. Sí, y dijo, ¿a qué huele? ¿A menudo quiere? Así de que quiero un platito de pancita.
El oficial así que, ay no, lo dejó ir. Ahí se pudo haber... Ese pudo haber sido así el único asesinato de Jeffrey Dahmer. Pudo haber recibido atención. Pero el policía lo dejó ir, güey.
Sí, dijo, pues sí, huele a culero como mi casa, dijo. Cuando no sacó la basura.
Básicamente. Pues asustado por el encuentro, Dahmer regresó a su casa y volvió a meter las bolsas debajo de la casa, güey. Pero no sin antes sacar la cabeza descompuesta de Hicks y llevarla a su cuarto para masturbarse mientras veía lo que quedaba de sus ojos.
Okay.
Como cuando le picas el ojo a un pescado en el súper, así.
¿Qué va a hacer?
Pero con el pene. Pero con el pene.
Sí. Y queda igual de baboso que el ojo de pescado.
A la mañana siguiente, Dahmer metió los restos de Steve Hicks en una tubería de drenaje y no serían descubiertos hasta 3 años después. Todo este proceso quedaría arraigado en el modus operandi de Dahmer. Para la mayoría de los asesinos en serie organizados, el limpiar la escena del crimen es una necesidad. Pero para Dahmer, esta era su parte, que es un asesino, perdón, de proceso. Se convirtió en una parte integral de su elaborado proceso de asesinar, güey. O sea, le mamaba la escena del crimen. Matar era no era lo importante, güey. Sí. De hecho, el proceso de limpiar era lo excitante, güey. No el asesinato en sí.
Okay.
Su fantasía era saciada al experimentar con los cuerpos.
Sí, mira, el pledge no quita esta mancha. Ya pensé, aprendimos algo.
Hoy voy a echarle vinagre con bicarbonato.
Sí, tenía el síndrome de la muchacha.
Quiero ensuciar para limpiar.
Oye, pero me figura la casa de este güey así como el comercial de Aust, ¿no? Que les tapan los ojos y los meten en un cuarto todo culero y de que, ah, qué huele.
Ah, sí.
A brisa con lavanda y así. Es de que todo un cagadero, güey, así, pero con gente muerta.
Se acuerda.
De hecho, esa fue la primera campaña de marketing. ¿Sí? La rechazaron por algún motivo.
Por incitar al odio y esas cosas. Esas que madres están de la
CONAPRED, tú sabes.
De los derechos humanos.
Esas cosas.
Sus mamadas.
Les decía que el proceso de limpiar era lo excitante, no el asesinato en sí. Su fantasía era saciada al experimentar con los cuerpos. Por eso no los enterraba o tiraba en otros lugares, como muchas series de serie que se deshacen de la evidencia. Y el proceso de matar para Jeffrey Dahmer era simplemente el medio para un fin. Al grado de que Dahmer tenía que ponerse muy ebrio o drogado para poder tener la valentía de quitar una vida, güey. Entonces era, a mí me excita el tener el cuerpo ahí y que no se mueva y poder hacer lo que yo quiera. Pero pues para llegar a eso tengo que matar. Entonces, sí. Él siempre se arrepentía, güey. Cuando se le pasaba la peda y su momento ahora y todo y los veía, siempre se agüitaba y lloraba. Y luego se volvía a poner hasta la madre para poder para disfrutar olvidarse de su obra y su proceso y descuartizar y todo lo demás. Entonces siempre era así una dicotomía horrible en su cabeza, güey.
Madres.
En agosto del 78, Lionel regresó a la casa y estaba furioso. Porque él no sabía que Joyce había dejado solo a su hijo, güey.
Ok.
Salieron, estaba en el hotel creyendo que la esposa estaba viviendo en la casa con los dos hijos. Y porque la casa era un desastre con botellas y latas de cerveza por todos lados. Que bueno que no se enteró que hubo un pinche muerto y que estaba abajo en la casa, ¿verdad?
Y, o sea, y es de, Borre, ¿te sientes identificado con alguno de los personajes? No sé, por ejemplo, la mamá adicta a las pastillas. Jeffrey teniendo que estar borracho para poder hacer algo. Y para poder hacer cosas.
Acabamos de perder a Borre.
Justamente con esa, güey. Así de...
Güey, este güey es como yo. Se pone borracho para hacer cosas, güey.
Claro,
güey. Mi papá lo regañó porque estaba lleno de cervezas.
Sí, ya me dejó de dar miedo a Badía. Ahora sigues tú.
No, Borre está teniendo un flashback así totalmente.
Hello, darkness, my friend.
¿De qué hizo con el último cuerpo que dejé en el entrepaño de la casa?
Pues... intentando ponerle orden a la vida de su hijo, Lionel lo convenció de inscribirse a la Universidad del Estado de Ohio y le ofreció pagarle la colegiatura y su estancia. Dahmer aceptó renuentemente y comenzó sus estudios universitarios en negocios en otoño. Curiosamente no se metió a biología ni nada, se metió a negocios.
Y en otoño.
O sea, ¿empezó en otoño o era nada más cómo hacer negocios 3 meses al año?
Así, se dedicaba a organizar festivales.
Sí, nada más.
Solo en otoño porque no llueve.
Y fiestas de Halloween.
Sí.
Entonces, ¿él inventó el pumpkin spice latte o qué pedo?
Yo creo que sí.
Es lo que te enseñaron. Negocio de otoño, güey.
Los McRibs.
Ah, sí, los extraño.
Sí, güey, eso no es extraño. Ah.
Sus compañeros de cuarto lo describen como un güey solitario que se la pasaba pedo y cantando I am the walrus. Toda la puta noche, güey. I am the walrus. Le mamaba, ponía su disco de los Beatles y ahí estaba I am the walrus. Se le quitaban el disco y seguía cantando I am the walrus. Tenía hasta la madre a todo el mundo, güey.
Se quedó en un bucle ahí viendo eso.
Le mamaba. Wey. Aparte tenía forma de chingar, güey. Y en una ocasión regresaron al dormitorio y lo encontraron con todos los muebles apilados en una esquina, mientras que las paredes estaban todas decoradas con rebanadas de pizza, güey.
Okay.
Dahmer se había enojado porque no lo habían invitado a una fiesta y lo recibió así, güey. El pedo es que lo habían tratado de invitar a fiestas y era un raro de lo peor, güey. Entonces dejaron de invitarlo a fiestas y luego se enojó cuando ya no lo invitaron a las fiestas. Okay. Y así fue su reacción.
Pinche mala copa, va, así, güey, clásico. Sí,
mala copota, güey.
Pero aparte, primero era el chido, o sea, todos querían estar con él en la escuela y era el graciosito del salón y así.
Ya
caló.
Pero es que ya la uni canica, es otro pedo, güey.
Sí. Aparte, deja tú, aparte, la uni después de matar a alguien y descuartizarlo, te cambia como persona, güey.
Es como
sí.
Que ya no te llena, ¿no?
Ya. Ajá, ya.
Sí, ya. ¿Qué sigue?
Sí, filosofía. Por suerte, para los roomies, solo tuvieron que aguantar a Dahmer 2 meses porque abandonó la universidad y, exhortado por su padre, se unió al ejército.
Okay.
Ahí se entrenó, irónicamente, como médico. Al principio, la rutina fue buena para Dahmer, como le pasa a muchos asesinos en serie que se meten al ejército y les va a toda madre. Pero cuando fue transferido a la base Boomholder en Alemania del Oeste en junio de 1979, sus viejos demonios regresaron. Comenzó a tomar de nuevo. Obviamente no estaba permitido el alcohol en la base, pero Dahmer había convertido un portafolio en su propio minibar, güey, que hasta traía un vaso y un mezclador de martinis, güey. Yo ahí sí, mis respetos.
Sí, eso es algo Joe.
Es algo de Joe. Eso está bien, Badía.
Sí, los martinis son bebidas de gays.
Yo conocí a... Yo,
Oye, yo conocí unos güeyes del Army, güey, que se metieron hace ya unos 3 años a lo mucho y cocaína. Dicen que... No, y dicen que sí batallan un chingo para meter alcohol, güey, a los lugares. Que los meten en los Powerades para que se pongan al tiro las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ahí. El chismoso, güey. Pinche rata, güey.
Este es un mensaje para proclamarme para las siguientes elecciones de Estados Unidos. De que voy a arreglar el Army desde adentro, güey. Sí.
Voy a quitarle sus Gatorades.
Sus Powerades.
Yo los voy a revisar todos. Así, lo voy a probar. A ver, pásale. A ver, esto me lo quedo. A ver. Sus compañeros del escuadrón cuentan que nunca salía a pistear con ellos y que se la pasaba tomando solo, escuchando Black Sabbath. Yeah, ahí sí.
¿Por qué crees que en Monterrey cancelamos los conciertos de música de metal? Ya con Diego Santo y Castrillón tenemos, hijo. Ya cancelados hasta el Circo de los Horrores. Bueno. Discúlpanos, Conde Fabregat. Cancelado quedaste.
Pues cuando todos salían el fin de semana, él se quedaba de tomar solo a pistear. Debido a su alcoholismo y su renuencia de realizar sus deberes... Ah, porque aparte se inventó como médico, así cuando le decían que hiciera algo, decía... No, es que le tengo miedo a la sangre y me asco. Entonces los del ejército así, ¿por qué te hiciste médico, güey? Sí, y aparte obviamente era mentira, nomás no quería, güey.
Sí, es de que nomás no quería trabajar con erección todo el tiempo. Ajá, es que
se iba a excitar, güey. Ajá.
¿Y qué haces aquí en medicina, güey? Vete a preparar burritos de Winnie's para todas las del ejército.
Y, pues, el ejército, perdón, debido a su alcoholismo y todo, pues lo dieron de baja. Le dieron una baja honorable al privado de primera clase Jeffrey Dahmer. Y le dieron un boleto junto con su baja de ida a cualquier lugar de los Estados Unidos.
A chingar a su madre. Así ten un boleto de ida a chingar a tu madre.
Go fuck yourself.
No, pero estaba en Alemania. Hush me, Hensh. Vámonos, a chingar a tu madre.
Eu falo a tu madre, ta puta.
Es que estaba con unos portugueses.
Sí, 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 sí. Vamos a estar metiendo todos los acentos, ¿ah? ¿Eh? Y luego llegó su amigo italiano, ¿eh? ¡Eh, puto de la puta, filio! Este sí, vamos a ser Dahmer.
Bigotona.
La señora bigotona con el Winnie, el burrito de Winnie. En 1981.
El pinche guerra de estereotipos, ¿no? Bueno, acentos.
Estoy pensando como en todo lo contrario que es un burrito de Winnie, güey. O sea, porque Winnie podría ser un pene y el burro, pues el...
Es un, panocho, sí. Es un pene dentro enredado en pene.
Es una paradoja.
Es un penenosha, güey.
Penenosha.
Sí. Un burrito de Winnie, güey.
Está bien penosha, güey.
Un penosha, güey.
En 1981, justo el año en que nací, Dahmer, cuando con ese boleto, decidió irse a probar suerte en la ciudad de Miami, Florida. Wey. Dijo...
Florida man.
Florida man. Yo me voy a ir a la playita.
Van a ser Badía. El Mesías. Ya vi la estrella. Ay, que
voy a llevar un regalo como rey mago.
Incienso y mirra.
Le voy a llevar unos cráneos. Sí. Unos cráneos, un miembro y una extremidad.
Voy a ser satanista. Para los 42 va a matar a un joto.
Ay, consiguió un trabajo en un deli de emparedados llamado Sunshine Subs. Era como un Subway. Pero no duró mucho y fue despedido porque faltaba al trabajo. O cuando no faltaba, llegaba ebrio.
Ok.
Cuando lo corrieron del motel donde se estaba quedando porque no tenía dinero, acampó por meses en la playa hasta que eventualmente sus padres lo convencieron de que regresara a Ohio. Sin muchas opciones, accedió. Y de las primeras cosas que hizo cuando regresó a casa, a su casa de la infancia... fue sacar lo que quedaba del cuerpo de Hicks, limpió los huesos y luego los trituró usando un martillo grande, un sledgehammer.
O sea, ¿seguía ahí?
Sí, ahí seguía el cuerpo.
¿Y sus papás no decían qué mierda huele?
No, pues ya estaban en un tubo, tal vez creían que era el drenaje, pero nunca dijeron qué mierda huele. Sí, hay mucha... ¿Cómo se llama cuando los papás no se dan cuenta que están haciendo sus hijos?
Negligencia.
Había mucha negligencia, sí, aparte de los padres, sí, si te das, sí, cuenta, güey.
Sí. Sí, claro.
Totalmente. Y ahorita vamos a ver que la abuelita también. O sea, como que toda la familia sabía que algo andaba raro con Jeffrey, pero nadie se le ocurrió decir... ¿Todo bien, hijo? Sí, pero... Así de pelada, güey.
Pero no vale verga.
Sí. Y era de esos de... No es que me valga verga. Estoy para ti, hijo. Pero no estaban para él. ¿Sí me entiendes? Según ellos estaban haciendo las cosas bien y la neta, no. La neta,
oye, no. Encontré un cráneo en el cuarto de Jeffrey. Es una etapa, déjalo, ¿no? Es una fase.
Es una etapa. Sí. Se le va a pasar. Pregúntale a mi mamá.
Sí. No se te pasa ahora. Es un podcast al respecto.
Gracias, mami.
Entonces lo que hizo es que agarró los huesos, los trituró con un martillo, los hizo polvo, básicamente, casi. Y todo lo que quedó de los huesos...
¿Qué línea de
a
huesos?
La Paulina Rubio, güey. Quédate en causa si no quieres que te mate.
Yo se fue a las orillas de... la casa de su infancia tenía un bosque muy grande atrás. Entonces se fue al bosque con los huesos y los esparció en las cercanías de la casa girando como una especie de macabro aspersor de césped. O sea, se puso a dar vueltas así como ventana brillantina, güey.
Sí pasa.
Ya se aventó aquí.
Been there. Pero no sé si investigaste bien, Badía, porque justo ahí fue donde la China se perdió. Era el bosque de la China, güey.
Ok, entonces el bosque era de una China, no era el bosque del país China. Es que siempre sí, tuve conflicto con eso de niño, güey.
Era el bosque de la China.
Sí, porque la chinita se perdió.
Se perdió.
Ajá. Ok.
Y como
estaba perdido.
Estaba perdido, se encontró los dos.
La China se perdió porque Dahmer se la comió.
Exacto.
Ahí está, ya lo resolvimos.
Es listo. Por completo.
Pues Dahmer comenzó a buscar trabajo y ayudar en la casa. O por lo menos eso pensaba su padre.
Imagínate la solicitud de empleo de Dahmer, así de que pues trabajé en un Subway en Miami, güey.
¿Me corrieron por pedo?
Sí, me corrieron.
En el ejército era médico, pero me daba miedo la sangre.
Y mejor hice... ¿cómo? Penuchas.
Penuchas.
Penuchas. Y ya, a eso me dediqué toda la vida, a vender penuchas.
Inventé la brillantina de hueso.
Y ya.
Bueno. Prueba, pero esto va a estar impresionante. Cuando pegue, todo el mundo va a ponerse huesos. Que por lo menos su padre pensaba que estaba haciendo esto. En realidad se la pasaba pisteando en parques o bares y eventualmente lo arrestaron por intoxicación pública y lo multaron con $60. Y Lionel decidió que esta era la gota que había derramado el vaso. Su hijo necesitaba amarrarse el cinturón y controlar su vida. Así que lo mandó a vivir al sótano de su abuelita, Catherine Dahmer, en la ciudad de West Alice, en Wisconsin, en diciembre del 81.
Ya estoy harto de que seas mi problema. Vete con tu abuela.
Básicamente, güey.
Igual que Dahmer, sus problemas los mandaba para el sótano, ¿no?
Era de familia, güey.
Sí. Irónicamente,
güey. Sí. Históricamente está comprobado. Tienes un hijo que no quieres, mándalo con sus tíos como Harry Potter. Así que viva bajo unas escaleras.
De hecho, yo cuando leí
el anuncio de Coppel, güey, que está saliendo, ¿no? En YouTube. Que una señora agarra a dos sobrinos suyos. ¿No lo han visto?
No.
Ah,
obviamente tienen no, premium, porque no estamos premium. Siguiendo la historia. Sí, sí, entonces nos tienes que contar cómo el...
O tenemos sí, pues que subir que... el sueldo para que papá pague tu premio.
O le tenemos que enseñar a picarle skip ad.
No, es que sí, hay unos que no puedes.
Ah, ok.
No, pero sí. Hay uno donde sale una señora diciendo que el amor de la madre es infinito. Y lo dice, por ejemplo, yo tengo dos sobrinos que son causa de un matrimonio que no funciona y se queda con ellos, güey. Entonces... en México pasa mucho, güey.
¿Qué te quiere vender Coppel con ese anuncio?
Que vayas y empeñes a los niños que te dejaron. Así de que, ay, mira, dame un crédito de Coppel y ten un niño. Así, haz lo que quieras con él.
Ay, no, eso nada más ay, aplica los Coppel de allá de Puerto Vallarta, ¿no? Lo de...
de trata de menores. Verga, güey. Si te pasaste de verga. Sí. Pero felicidades. Se trata de eso. Es una crítica social.
Exacto. Hay que cuestionarlo todo.
Sí, güey. ¿Dónde estabas, Jordi Rosado? ¿Dónde estás?
Pues creyendo que al estar cerca de la abuela le ayudaría y al mismo tiempo él podría ayudarle a la abuela, los padres de Dahmer se sintieron como que ya lo habían mandado por el camino correcto y se volvieron a olvidar de él, güey. Y al principio, Dahmer parecía que estaba cambiando su vida. Los primeros meses de estadía en sus nuevos aposentos le sentaron bien. Consiguió un trabajo como flebotomista en un banco de sangre y plasma. Es el que te saca sangre.
Sí, saca sangre.
Talecris.
Sí. ¿De dónde?
Talecris. Gracias, Talecris, por darme tanto dinero en mucho tiempo.
Sí, yo también
es que donaba plasma. Cruzamos la frontera para donar plasma, que es vender plasma por $40.
Oh, 60. Oh,
mira mis venas.
60 la primera.
Y 40
ahí tengo un hoyo.
Yo pensé que eran de heroína. ¡Ah! ¿No? ¡Es porque eres una heroína! ¡Salvas gente con plasma!
Así es.
¿Eh? Sí. O sea, los vendía a $30 y ellos le sacan como $2,000.
Sí. Ajá, pero pues tú sacabas para la peda, güey.
¿Y por cuánto tiempo tienes que estar limpio para ir a hacer eso?
No, pues...
ellos lo filtran y te avisan si de plano está muy mal, te dicen que no. Por eso sé que es pura mamada cuando aquí en México te dicen que dones sangre, pero no puedes tener tatuajes, ni aretes, ni haber tenido sexo, ni así. Allá, pues, tú vas, te hacen preguntas para... si les dices, me acabo de tatuar o todo, nomás lo ponen para darle el chequeo extra de que puedes estar en riesgo porque te tatuaste. Pero te están pagando y aún así te aceptan
crudo, ajá, como estés, y te dan de comer siempre. Legalmente no te pueden dejar de ir si no has comido. Okay. Entonces ahí te tienen pizza y todo. Está bien chingón. Ajá. Y te pagan.
Y si llegas así crudo, güey, o con la sangre llena de grasa, te mandan a caminar un ratito y luego ya regresas. ¿Ah?
¿Y qué pasa si llegas gay? Porque en México no puedes donar sangre.
No pasa nada. A ellos no les importa.
Allá no pasa nada, no.
Porque toman así. Ellos van a revisar la sangre y toda, güey. Aunque llegues y digas, no tengo tatuajes, no soy gay, no he hecho nada. Uh-huh. Toma, la van a revisar por seguridad. Entonces, no importa.
Sí, no sé si...
Es primer allá, mundo se llama.
Aquí en Juárez se dijo, gente.
Entiendo. Ya. Entiendo. Ya, ya.
Y eso es para que te paguen para donar plasma. Aquí en México, cuando quieres donar plasma para un amigo que lo atropellaron. Ah, no, trae tatuajes o eres gay o traes el pelo muy largo. Quítate las patillas.
Verga, ya no puedes tomar sangre.
Pues ahí en el banco de sangre, en una ocasión se robó una de las muestras, la cual se intentó beber, pero se dio cuenta que no le gustaba el sabor de la sangre. Entonces no se convirtió en un vampirito como Richard Chase.
Okay.
Como era común, eventualmente su alcoholismo lo alcanzó y lo despidieron del banco de sangre. Esta vez no porque faltara su trabajo, sino porque siempre que llegaba estaba increíblemente ebrio o increíblemente crudo. Una de las dos, güey. No había punto medio. Tiempo después de ser despedido, compró una Magnum 357 para, y cito, practicar tiro y defensa propia.
Ah, yo pensé que la que trae almendra. Una Magnum 357 con almendra.
De gelato, ni siquiera de nieve, ¿va? De crujiente.
Italiano.
La Magnum.
La Magnum bigotón.
Ahora sí con grasa
molto
de puerco.
Molto fría. De Holanda. Yo mi lopo en mi boqui.
Violandito del tiempi.
Chingados está pasando.
Yolanda Andrade. No se llama Yolanda.
Aquí sí, por suerte, después de comprar la pistola, su papá se enteró y se la quitó porque estaba preocupado que un alcohólico como su hijo tuviera un arma de fuego. El 7 de agosto del 82 decidió visitar la feria estatal de la ciudad de Milwaukee, que estaba celebrando a unas cuadras de la casa de su abuela. Era un festival celebrando la rica cultura alemana y polaca de la ciudad. Y eso significaba que había copiosas cantidades de cerveza.
Obviamente.
Increíblemente intoxicado, Dahmer tuvo la brillante idea de bajarse los pantalones enfrente de una multitud de mujeres y niños y comenzar a mearlo. Esto le ganó que lo arrestaran por su primer crimen sexual. Pero al fin, solo le pusieron cargos por intoxicación pública y conducta desordenada y tuvo que pagar una multa de $50.
Qué pata, güey. Eso pasan Pal Norte diario. Y sí. De que
todo yo una bien. Vez oriné a una persona en Pal Norte, güey, de hecho.
Sí.
No pensaba ir a los baños, güey. Estaba en una banda que me gustaba mucho y oriné ahí. Y la chava se volteó, pero yo tenía mi mochila así enfrente y subí mis bracitos. Y empecé a aventar así chisguetes, güey. Y luego ya como que se cambió el lugar. Y grité perdón. Y ya.
¿Y aquí
ya, qué bueno
y
que pediste perdón.
Aquí es donde agradezco los accesos a los VIP, güey. O sea, que hace que tiene clima el baño y la verga, no, gente mirándote atrás.
Sí, güey, no tienes idea.
Perdona de lo que esa hay, regia que oriné.
Una disculpa.
En Porter, sorry, neta.
Y vas a ver perfectamente quién fue. Estoy seguro que cuando dijiste Porter, güey, ya va a ser.
¡Fue ese pendejo! Es decir, tú fuiste la marrana.
Sorry.
Este nuevo encuentro con la policía lo asustó lo suficiente para que comenzara un periodo de 2 años de sobriedad. No total, pero le bajó bastante a su
que ese es un libro de Gabriel García Márquez, ¿no?
Me estamparon exponiéndome enfrente de niños y entonces dejé de pistear.
2 años
de sobriedad. Es la secuela de 100 años de sobriedad. Sí.
Son 2 años de sobriedad.
Y tratando de hacer algo por las crecientes fantasías que crecían en él, decidió erróneamente acudir a rezar y leer la Biblia para intentar suprimirlas. Este camino religioso solo le trajo una nueva serie de problemas. Comenzó por primera vez a sentir culpa por su homosexualidad. Lo que lo hizo que se reprimiera y que sus fantasías se solidificaran aún más. Irónicamente, mientras intentaba salvar su alma con la Biblia, al mismo tiempo estaba fantaseando cada vez más y más, pensando en cadáveres de hombres, al grado de que se masturbaba hasta 4 veces al día mínimo, perdido en sus macabras fantasías.
Ah, récord, ¿eh?
Y qué mejor lugar que estar excitado por cadáveres de hombres que ver ahí a la cruz así.
Oye, hay algunas donde está mamadísimo Jesús en la cruz y no sabes por qué.
Algunas, todas. Porque inventó CrossFit Jesús. Sí,
nada, pero hay unas...
El CrossFit, cuando cargó su cruz, fue el primer CrossFit. Todo el mundo sabe eso.
Sí, de que carga cualquier cosa. Así de que, y ya es CrossFit.
Jesús, sí. Pero el original era con la cruz.
Nah, pero si hay unos donde sí se lo estoy dando la verga.
Siempre está. Siempre. Sí. No, pero Dahmer eso era exactamente lo que creó.
Sí.
Esto lo llevó a una solución temporal que funcionó mil veces mejor que las Sagradas Escrituras para calmar sus impulsos. En 1984, mientras deambulaba por una calle, vio la solución a sus problemas. Un maniquí en una tienda. Se enamoró de su cara, güey.
No mames, de esa era la película.
El maniquí era lo que siempre había querido, güey. Un reflejo perfecto de su comportamiento patológico. Un amante justo como le gustaba. Inmóvil, güey.
Y el vato así de que... ¿Qué onda, Pascualita? ¿Cómo estás?
Y Pascualita con los ojitos.
Pasa que hay un burrito de Winnie.
Un penocha.
Un penocha.
Como dijo él mismo, y cito... Me entrené a mí mismo para ver a las personas como objetos de deseo y no como personas. Entonces, ese maniquí era como algo que le iba a funcionar. Así que... Dahmer teorizó que eso le podría ayudar a saciar sus necesidades. Así que entró a la tienda, se escondió hasta que cerraron. Luego secuestró el maniquí metiéndole una bolsa de dormir y se lo llevó a su casa. Pasó semanas experimentando con su nuevo boy toy.
Como Bigfoot, ¿no? Bigfoot también agarró un güey
así. Ah, sí, un güey se lo llevó, pero Dahmer se llevó un batito de plástico. Okay. Él platicaba con él, lo vestía, lo maquillaba, güey, lo desvestía. Y pues se venía arriba de él. Era lo que más le encantaba, venirse arriba de él. Eso lo hacías con un Ken. Tenía un Ken. Grande. Tamaño real.
Tamaño real.
Y sin agujeros.
Sí.
Bueno, que pues no tenía pene.
No tenía pene.
Trae calzón, ¿no?
No, igual que Barbie, trae como marcada una línea, pero no tiene pene.
Trae marcada una línea, sí, no tiene pene.
Pero su sex doll se fue de su vida cuando su abuelita lo encontró, irónicamente en el closet.
Oh. Ok, ahí es donde escondes tus maniquís.
Sí. Y Dahmer decidió deshacerse de su maniquí, no porque la abuela le dijera algo, la abuela también sabía que su nieto era gay y no había ningún problema. Uh-huh. De hecho, nunca lo cuestionó. Se deshizo de él porque sintió tanta vergüenza que decidió que lo mejor era terminar con la relación. Entonces, okay. Le dio más bien vergüenza que la abuelita.
Lo cortó.
Cortó el maniquí.
Sí. Literal.
Literal, ¿ah?
Sí. Dijo, te voy a blanquear tus huesos en cloro. Y lo deshizo.
Sí, tenemos que hablar.
Sí.
¿Estás en serio? No me vas a contestar.
¿Por qué estás tan serio?
Estaría con madre que sacara una película así, güey, de un vato que se enamora del maniquí.
Pero era maniquí que se convertía en mujer.
Pero pues con que saquen maniquí 2, ¿no? Que sea Dahmer con el maniquí.
Ajá, o sea, sí, era un maniquí que tenía vida de repente. Era como Toy Story para adultos.
Era un maniquí que le mordió un ser humano y entonces en la luna llena se convertía en ser humano.
Ok. Crepúsculo 6. Güey, hay una canción de un vato súper setentera, güey, que se llama Sandro de América.
Ah, Sandro, sí, ¿cómo no?
Que se enamoró del maniquí. Mm-hmm. Hay una canción
de pues Dahmer, de él se haber inspirado. Este momento de su vida fue relativamente bueno para Dahmer. Había dejado de pistear un tanto, consiguió un trabajo en la fábrica de chocolates, Ambrosia.
¿Con Charlie?
¡Sí! ¡Jeffrey Dahmer! ¡Jeffrey Dahmer!
Desmembrando conejitos de chocolate. Sí.
¡Ay, se
chocolates anatómicamente correctos, güey.
Sí, de hecho, duró hasta que lo agarraron, duró en la fábrica de chocolates. Sí,
duró hasta que se convirtió en una bola azul gigante, en un blueberry. Se fue volando.
Entonces decía que este fue el mejor año de su vida porque descubrió, consiguió un trabajo en la fábrica de chocolates Ambrosia y luego descubrió los baños gay. Los famosos bathhouses de los 70s, 80s, casi 80s.
Un saludo a todos los que me he topado por ahí.
Comenzó a tomar el camión casi a diario para ir a Milwaukee a visitar al distrito gay donde frecuentaba los bares, pero carente de cualquier habilidad social, se dedicaba a tomar solo en la barra. Y luego decidía regresar a casa ya hasta su madre de borracho. Pero cuando lo hacía, frotaba sus genitales contra el cuerpo de hombres que se topaba en la calle. Algo que se conoce, palabra nueva, como froteurismo.
Froteurismo.
Como el frotach, froteurismo, como voyeurismo con frotach. Para nuestros escuchas.
Froteurismo, güey, yo lo practico desde que tengo 12.
¿Qué? En la cooperativa de la secundaria.
Bien,
¿verdad?
Con ¿verdad? Un primo, todo bien. O sea, era entre familia, todo bien.
Él iba a un sauna llamado Club Baths, el Club Baños. Uh-huh. Era otro de los lugares que le encantaba frecuentar y este espacio se convertiría en su primer coto de casa.
Okay.
Club Baths tenía un bar, café, televisiones, sauna, jacuzzi, lounge, cuartos privados.
Obvio.
Obviamente.
Sí. Ah, no mames, güey. Está en vergas, güey.
Güey, está verguísima, güey. O sea, no he ido a ese. Investígame si sigue abierto.
Pero... tiene así una fuente lubricante, güey. Y una biblioteca con los clásicos de...
Una fuente de lubricante.
Wey, es increíble, güey.
Casi mojas tu brocheta, güey.
¡Tu brocheta! Sí,
güey. Esos lugares son como Disney gay, ¿sabes?
O sea, ¿Disgaylandia?
Disgaylandia, güey. O sea, es de que tú puedes estar en bolas, güey, pidiéndote unos clamatos en una barra y después decir, tú, Joto, me gustas, ven. Y vas a un cuarto ¿Buffet? Privado. Y es más, ni siquiera tienes que ir al cuarto privado. Puedes ser ahí mismo. ¿Sacas? Pero...
No pierdas tiempo, güey.
Sí mismo sacas.
No, pero si tienes pudor. Sí. Y hay columpios y la verga, güey.
¡Ah! Sí, no, verga, sí. Hay un chingo. Columpios sexuales, ¿no? Columpio de quinceañera.
No, sí, columpios sexuales. No, columpios sexuales.
Yo me imaginaba así en bolas. De hecho, me gusta más la idea de estar en bolas en un columpio yéndole de quinceañera.
Pone que en un columpio sí, en un sube y baja no. Ahí sí me daría miedo.
Ah, sí.
Porque se te rompe
el imen. Yo llegué a putazos horribles. Era el clásico que tu amigo brincaba y luego te ponías un putazo.
Esos güeyes que hacían esa mamá, váyanse a la verga, güey.
Sí, si tú fuiste una de esas personas,
vete a la verga, güey.
No, y arrepiéntete y háblalo.
Y vete a la verga, güey.
Güey, es que no, cuando caes, güey, y se siente la vibración del tubo, güey.
Así no, pero sí, el problema era cuando.
Y lo yo gordito.
Si iba para arriba y lo tiras para enfrente y te pegas con el manubrio en los huevos y lo te soltaban y.
Tú me estás describiendo el paraíso. O sea, eso era cómo me di cuenta que yo era gay, ¿sabes? O sea.
Ay, güey. Bueno, pues todo esto hermoso del Club Pats, güey, obviamente Dahmer lo desaprovechó por completo porque era un inadaptado social. Cuando lograba ligar, su necesidad de tener control total lo llevaba a molestarse cuando se le pedía cualquier reciprocidad.
Ok.
Él quería a alguien que no hablara, que no se moviera, nada. Que no hiciera nada, güey. Así que decidió. Muerto.
Senador Regio.
Ah, ya te entiendo. Un saludo para Samuel. Muerta voy a quedar. Es que como ya dije lo de la cocaína y multimedios.
Ya.
Pues ya me vale verga todo.
Y el otro son extras. Sí.
Al rato que trabaje en multimedios yo les digo que no.
Así que Dahmer decidió que la mejor manera de conseguir lo que quería era usando Halcyon o Trisolam, que es un medicamento hipnótico que favorece el sueño. Y generalmente se usa para el tratamiento de pacientes con insomnio. De hecho, Dahmer convenció a su doctor de que se lo recetara. E inmediatamente comenzó a intentar drogar a los que visitaban a Club Bats. Y el doctor iba dos veces a la semana por su prescripción. Y el doctor le seguía llenando. Así que, órale, toma, Simón. También el doctor le valió verga, güey. Nunca sospechó. Así que, ¿por qué está tomando tanto pinche?
Porque era una persona muy agradable, güey.
Sí, la neta, sí. ¿Listo? Nos vamos a dar cuenta que era súper agradable. Era una lengua de plata, güey, que le dicen. O sea, con cualquiera que hablara, pues se salió del policía, güey. No le hizo nada, güey.
O sea, y aquí es donde es como, entiende el privilegio, güey. Existe el privilegio.
Tiene mucho que ver, cabrón, sí. Wey. Era guapito, blanco, sí, alto. Obvio. Y vamos a ver que eso tuvo muchísimo que ver cuando verdaderamente ya aceleró todo. Sí. Era el privilegio y que era inteligente para abusar de ese privilegio. Y ya lo veremos, güey. Pues Dahmer ponía el Halcyon en el pisto y después de que su víctima se lo tomaba y comenzaba a sentirse soñoliento, se lo llevaba a uno de los cuartos privados donde abusaba de ellos. No pasó mucho tiempo en que los comensales lo reportaran, pero no fue hasta que se le pasó la mano y le ocasionó una sobredosis a una de sus víctimas que lo dejó en coma. Que el Club Pats le retiró su membresía, güey.
Fue en coma y este güey se excitó más. Dijo, ahora sí, de plano, va a haber dormido unos días.
Es que lo abusó de él y luego lo dejó y después nunca despertó.
O sea, lo dejó en coma de esta verga. De usted. O sea, que es coma.
Ey, despierta.
Oye, hay que ser respetuosos también cuando hablan.
Al chile está bien pendejo, güey, porque, o sea, neta, güey. La gente de la comunidad, güey. Somos bien chilos, güey. Sacas. Entonces es de que, oye, ¿sabes qué? A mí me prende que te hagas el muerto. Y es de que, va, nada más.
Va a haber alguien verga, que le guste, claro, sí. No, pero es que Dahmer no podía hacer eso. O sea, es no que podía socializarlo, ¿no? No socializaba. Yeah. Por eso dicen que tal vez tenía Asperger's o algo que de plano no podía, güey. O sea, era un vato así como. ¿Qué pedo? Y tú le podías decir, oye, güey, a mí me encanta hacerme el muerto y que me hagas lo que quieras. Y va a ser así como que, ok. Y de todas maneras te iba a drogar, güey, porque no podía, güey.
O sea, yo gracias a esta historia lo que estoy aprendiendo es que si alguien me dice que vamos a matar, le voy a decir, ok, pero déjame vivo. Lo único que te pido.
Después de esto, Dahmer cambió su coto de cacería al Bar Club 219, el Club 219 se llamaba. donde usando la misma técnica drogaba a hombres para luego llevarlos a un motel donde los manoseaba, luego eyaculaba sobre su pecho y finalmente le gustaba del pecho de ellos.
Sí.
Y luego le gustaba poner su oído también en el pecho para escuchar sus órganos internos.
Para escuchar los espermas ahí confundidos porque no están donde deben estar.
¿Dónde está el ovario? Estamos perdidas.
El problema de todo esto es que la fantasía de Dahmer provenía...
El problema de todo esto es que mata...
Todavía no ha matado a nadie, güey.
Okay. Bueno, había matado a uno.
Ya había matado
a uno. Había matado
pero uno no es ninguno, entonces... Sí, sí, sí. Que lleve dos. Y dos es la mitad, entonces...
Sí, no, 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 cacho. No tienes idea. O sea, apenas estaba empezando a describir a este monstruo, güey. Es okay. De los peores, güey. El problema con todo esto es que la fantasía de Dahmer provenía de una necesidad de compañía. Toda su vida había sentido un rechazo. De su madre depresiva, su padre ausente y hasta su maniquí lo había abandonado. Sí, güey. Los dedos. Güey, si te deja tu maniquí, te agüitas, güey. El maniquí es el que, en el que confiabas. Un objeto
inanimado te
dejó, güey. O sea, ponte a pensar que eso le afectó a cierta manera a Dahmer, güey. O sea, ya tenía... Tengo un maniquí, pero tuve que dejarlo que le dio vergüenza que la abuelita supiera que tenía un maniquí en el closet, güey. Dahmer necesitaba un hombre que no fuera a despertar después de que se le pasara el efecto de la droga. Y más importante que eso, una pareja que no lo fuera a abandonar nunca. La solución de su impedimento le llegó una mañana mientras desayunaba con la abuela y leía el periódico. Cuando vio la sección de los obituarios, se le vino la magnífica idea de aplicar una Ed Gein, y simplemente robarse un cadáver fresco del cementerio.
Okay.
Así podría tener acceso al cadáver sin tener que pasar por el tedioso paso del asesinato.
De matar.
Encontró el obituario de un joven de 18 años que acababa de fallecer. Fue al funeral para ver dónde estaba ubicada la tumba y decidió llevar a cabo esta misión clandestina. Uh-huh. Se escabulló de su casa en la noche y armado con una pala llegó al cementerio. Encontró la tumba y al poco tiempo se dio cuenta que era imposible cavar en el suelo congelado de Milwaukee. Uh-huh. Pero... Jeffrey Dahmer era un hombre persistente y no iba a dejar que este contratiempo lo detuviera.
Fue por un pico al Home Depot. Y... Sí,
vale madre. Con un encendedor derritiendo sí, la
yo
tierra.
Quiero... Chingue su madre, y masturbándose wey. Con la otra sí, mano, güey.
Con un soplito, güey.
Sí. Con que esté caliente todo el pedo, güey.
Digo, él no iba a dejar que este contratiempo lo detuviera. Y pues además, ya cuando cruzas la línea de intento de robo de cadáver con la intención de necrofiliarlo, güey, no hay muchas cosas que te puedan detener en la vida, güey.
El tránsito. Por no,
ejemplo. Sí, güey.
Que tu abuelita te tuerza.
Que tu abuelita... Pero no sé si sabían este pedo, güey. Lil May.
Uh-huh. Ella estaba muerta y salió.
¿Es un cadáver?
No, güey. Se robó el cadáver de su esposo, güey. Y durmió con él 3 semanas, güey. Hasta que su mamá se dio cuenta y pues también como que le dio vergüenza que su mamá la haya torcido.
¡Cochina!
Y esto lo cuenta en el documental de Bellas de Noche, güey.
¡No mames, güey! No,
sí, la morra se robó. O sea, ella estaba casada con su esposo chino. Y con estaba, Mr. Pimosh. Dice, yo lo amaba, güey.
Con Mr. Pimosh.
Con Jonás.
Con Jonás.
Sí, güey. Dice, yo estaba tan enamorada de mi esposo que me lo robé y durmió
eso
conmigo.
Eso no es amor. Eso se llama patología, güey. Eso está bien. Eso es cárcel, güey. Pues, de hecho, es un delito, güey. Bueno, el punto es que no se iba a dejar que lo detuvieran a Tamar, güey. Entonces dijo, me voy a robar una morgue. Pero, como mencioné antes, su falta de experiencia y aptitud criminal fue un deterrente para que completara este plan. Porque dijo, va a haber guardias y es más pedo. Y de hecho, los largos periodos de enfriamiento entre crímenes de Dahmer, 9 años, por ejemplo, entre su primer asesinato de Hicks y el segundo que pasaría, eran simplemente porque no era un criminal sofisticado y tenía miedo. Mm. Así de fácil. En una entrevista, Dahmer dijo a un reportero que, y cito, no tenía una oportunidad para expresar completamente lo que quería hacer. No había una posibilidad física para poder hacerlo y por eso no lo hacía. Así de fácil. En otras palabras...
Lo importante es tener es creer en ti mismo, ¿no?
Sí. No, Dahmer no creía en el mismo para nada.
O sea, si hubiera existido un coach motivacional, güey, hubiera a todos, valido wey. Madre este pedo, güey. Acá el Carlos Muñoz de que...
¡Águila de venta! ¡Dahmer, tú puedes! ¡Róbate ese cuerpo, Dahmer! ¡Róbatelo!
Pero pendejeando en sí, todo el sí. momento.
Ok.
En otras palabras, el miedo de no poder esconder la escena del crimen, el pánico del proceso de matar y que lo atraparan, es lo que en cierta manera detuvo a Dahmer de cometer aún más asesinatos de lo que cometió. Pero sus dementes deseos estaban lejos de ser aplacados. En una ocasión, cuando lo visitó su hermano David, fue tuvieron que compartir cama. Y Dahmer no pudo contener sus impulsos e intentó ver si podía pasar algo. Lo acarició, así como sexualmente.
Con su hermano.
Con su hermano, con David. David en chinga lo pateó, le dijo, ¿qué chingado está pasando? Y pues lo batió más rápido que Negan a Gale.
¿Sí? Ah, sí se pasó.
Los que entendieron ese chiste...
Tuvieron que dejar de haber visto The Walking Dead hace como 6 temporadas.
Hashtag.com.
Sí, pero sí, se intentó hacer algo con su hermano de que quería...
Ah, güey.
Sí.
Eso está mal.
Muy mal.
Yo mínimo era mi medio hermano. No era mi hermano completo, güey.
Chica tu madre, güey. Sí. El 6 de septiembre de 1986 visitó el río Kinikinik.
Sí, es el Kinikinik.
K-I-N-N-I-C-K-I-N-N-I-C. Que okay. Es mejor conocido como el río Caca. O sea, KK. Okay.
Sí. Ajá.
Porque nadie puede pronunciar Kinikinik.
Y no fue 3 porque no aventaban cuerpos de negros ahí. Sí,
le faltaba una casa. Sí, no fueron 3 porque era Wisconsin, no Alabama.
Alguien andaba de la caca en ese río.
Sí. Ahí fue arrestado por estar ebrio en público y masturbarse enfrente de 2 niños de 12 años. Los cargos por este acto eran serios y lo que hizo era considerado un crimen sexual en el estado de Wisconsin, lo que le podría traer varios años de cárcel. Su explicación de lo que sucedió fue de que estaba pedo, fue a mear y como vio que no había nadie, pues aprovechó para masturbarse porque estaba estresado. Y en eso los 2 pequeños niños de 12 años desgraciadamente se toparon con él.
¿Se tomaron qué?
Se toparon con él batiendo la víbora cíclope de los pantalones.
Los niños. Sí. Tomaron los víbora niños. Cíclope. Yo los aventé y ellos se lo tomaron.
Yo los aventé y ellos cacharon.
Pues lo que dijo, yo estaba dándole a la víbora cíclope, estaba batiendo y pues pobrecitos se lo vieron. No era mi intención oficial que vieran ese acto.
Y era martes, güey. O sea... Que no me jodan.
Pues como la policía no sabía de su anterior incidente de comportamiento lascivo en público porque no quedó como algo sexual, decidieron darle una condena suspendida de 1 año donde tendría que ir a tomar terapia. La doctora Rosen, una de las psiquiatras que examinó a Dahmer, puso en su reporte, y cito, no me queda la duda en este momento que tiene un desorden de personalidad esquizoide que podría llegar a mostrar fuertes tendencias paranoicas. Definitivamente es spooky.
Spooky.
Escalofriante, güey. Esa fue su definición de Dahmer. He's definitely spooky.
Mi cliente me da miedo.
Ajá, así. Básicamente.
Uy, 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 uy. Aguas.
Spooky en mi idioma significa
que qué profesional. El estar en libertad condicional no fue un deterrente para que Dahmer continuara su incesante búsqueda por su ultimate boy toy. Uno de carne y hueso que pudiera diseccionar y con el que pudiera revivir la excitación que sintió con su primer asesinato. Y la oportunidad que estaba esperando se presentó a meses de su arresto en el río Cacao. En la mañana del 5 de septiembre de 1987, Dahmer acompañó a Abue Dahmer a misa y ayudó con las tareas de la casa como buen nieto. Los padres y la abuela de Dahmer sabían de su arresto, pero logró convencerlos de que no era tan serio y todavía había sido un malentendido. Esa noche fue al Club 219, donde después de unos tragos consiguió el valor de acercarse y sacarle plática a Steve Tuomi, de 25 años. Le ofreció un trago que contenía Halcyon e, igual que con las ocasiones anteriores, se llevó a Steve al Hotel Ambassador. Después de que Steve perdió la conciencia, Dahmer abusó sexualmente de él. Luego, Dahmer declaró que su plan era hacer lo que hacía siempre, abusar de Steve y luego irse. También declaró que hizo lo que siempre hacía, luego que se quedó dormido, igual que todo. Pero cuando despertó, Steve estaba muerto y no recuerda qué fue lo que pasó. Sea verdad o no que le dio un blackout cuando asesinó a Steve, lo que sí sabemos es que lo que pasó es que en un punto Dahmer golpeó a Steve tan brutalmente con sus propias manos que le colapsó el pecho, le rompió todos los huesos del pecho y le dejó un hueco. La golpiza fue tan salvaje que las manos de Dahmer estaban completamente negras de moretones por la fuerza tan desmesurada con la que atacó a Steve. Cuando Dahmer se despertó a la horripilante escena de Steve con el pecho hundido y sangre en la boca, se paniqueó. No porque mató a alguien, sino porque le entró el miedo de que lo fueran a atrapar.
Hijo, ¿me está bajando? ¿Se puede? Así. Y aquí es donde dices, güey, le recomendaron tomar terapia, güey. A esa gente se le recomienda tomar cloro para que se muera la verga ya, tipo... O sea...
Apenas se empieza, güey. Cuando le da miedo que lo fueran a atrapar, hizo lo que cualquier otra persona hubiera hecho en esta situación. Primero lo primero, güey. Se tomó una taza de café, para poder pensar y controlar la cruda. Metió el cuerpo de Steve al closet, salió del cuarto y puso el letrerito de no molestar.
Ah, evidentemente, sí, güey.
Bajó al lobby, salió por la puerta principal y se dirigió al Grand Avenue Mall, donde compró una maleta tamaño me tengo que deshacer de un cadáver.
Tiene una maleta tamaño...
¿Cómo de qué tamaño? ¿Para qué lo necesita?
1.80, güero de ojos verdes. Más o menos.
Ah, sí, miren, nos acaba de llegar una hermosa Louis Vuitton.
Sí.
¿Te la muestro?
Porque viene del Ambassador, ¿no? Tiene que ser una maleta cara.
Pues fue y compró su maleta con llantitas. Claro. Obvio. Regresó al hotel y pensó que tendría que descuartizar el cuerpo en la tina. Pero se dio cuenta que había escogido una maleta apropiada para cargar el cuerpo humano.
O sea, si le cupo
completo,
que sabía doblar humanos. Sí,
no, de hecho, forzó el cuerpo de Steve y él sabía, estaba trabajando rápido porque sabía que venía el rigor mortis. Okay. Y su plan fracasaría si entraba en rigor mortis el cuerpo. Salió de nuevo, ahora con su maleta, güey. Louis Vuitton tamaño...
Oye, le habló a una mucama para que se sentara en la maleta mientras se
hacía una ayuda.
No, porque había tomado un curso de Marie Kondo y así que ya sabía doblar perfectamente los cuerpos, güey. Así. Deshazte de lo que no te da alegría.
Y todavía le dejó un cachito, ¿no, güey? Acá
para... Un cachito cantó.
Pero quieran que sepa que a pesar del crimen que cometió ahí, Jeffrey Dahmer no se robó las toallas porque eso no se hace.
No, eso no se hace.
Ya no cabían, güey.
No. Pues salió de nuevo ahora con el cuerpo, pidió un taxi y se fue a casa de su abuela. Abue Dahmer estaba dormida cuando llegó su nieto favorito y Dahmer pudo entrar hasta su cuarto en el sótano con una maleta sin que ella se diera cuenta. Uh-huh. Como niño chiquito en la mañana de Navidad, Dahmer no se aguantó para abrir su regalo. Sacó el cadáver de la maleta y después de admirar su nuevo sexo y por unos momentos necrofilió el cuerpo, después se masturbó sobre él y finalmente se acurrucó a su lado. Ah, pues como Lin-May.
Sí, sí, sí. Sí.
Regresó el cuerpo de Steve a la maleta, güey, donde estuvo descomponiéndose por una semana hasta que decidió que tenía que deshacerse la evidencia porque olía bien culero. Descuartizó el cuerpo comenzando con abrir el abdomen para remover los órganos internos. Después fue cortando la piel y músculos en pedazos que fue depositando en bolsas de basura. Finalmente envolvió los huesos en una sábana y los pulverizó en piezas más pequeñas con un martillo, como lo había hecho con Hicks. Todo el proceso le tomó 2 horas. Cuando terminó, limpió su desastre y puso las bolsas con los restos afuera para que se los llevaran los recolectores de basura. Y como sabemos que es típico en muchos asesinos en serie, su proceso culmina en la fase del tótem o trofeo. En el caso de Dahmer, igual que Kemper y Bundy, su tótem sería la cabeza. A diferencia de Kemper y Bundy, se quedó con los genitales también.
Sí,
por eso te iba a decir. Con la cabeza y las dos cabezas.
Sí, yo me hubiera quedado con todo completo, no nada más la cabeza.
Él se quedó con las dos. Sí. La cabeza le hirvió dentro de un detergente casero hasta que toda la materia orgánica fue removida y el cráneo quedó blanqueado, brillante y listo para ser usado como herramienta de masturbación. Los genitales momificados y el cráneo vivían en una caja con candado que guardaba en su closet. Un día su padre fue a visitarlo porque estaba preocupado por su hijo desde el arresto. Decidió revisar su cuarto y encontró la caja. Cuando confrontó a su hijo sobre ella, porque no la podía abrir, dijo, a huevo, tiene algo. Dahmer entró en pánico creyendo que su padre había encontrado su dildo macabroso. Se defendió diciendo que cómo se le ocurría violar su privacidad. Y después de una discusión se fue de su cuarto. Uh-huh. Pero Dahmer sabía que ese pretexto no era suficiente para aplacar las sospechas de su padre. Así que sacó los tótems de la caja y los sustituyó con pornografía, güey. Con revistas. A la mañana siguiente le mostró la caja a su padre y dijo, sorry, ¿sabes qué? No te quiero decir porque lo que tengo aquí adentro es porno.
Ahora sí que astuto el puto, ¿no?
Al poco tiempo de lo que le pasó con su papá, Dahmer decidió deshacerse también de su cráneo, que ya estaba corroído por el cloro. De todas maneras, se está deshaciendo por los químicos. Entonces lo pulverizó y lo tiró junto con su pene momificado a la basura.
Su pene del cadáver.
Sí, su pene del cadáver.
Cabe mencionar.
Que técnicamente es su pene porque ya lo posee, pero no es su pene con el que nació. Y técnicamente no es su pene porque le pertenecía a alguien más. Y para mí, el pene de alguien más sigue perteneciéndole a la otra persona aunque esté muerta porque no le dio su permiso de quedarse con su pene. Si yo te dono mi pene, tío, cacho, cuando me muera quiero que te quedes con mi pene. Ahí sí ya el pene es tuyo, güey.
No, no tienes razón, güey, porque es como la metáfora del árbol de mangos. O sea, si el árbol está plantado de un lado, pero crece para el otro y los mangos están del otro lado, ¿de quién son los mangos, güey?
Del que se los coge.
Que se los coge, güey. ¿Y qué hacía Jeffrey Dahmer?
Ajá.
Se los coge.
Sí, les eyaculas arriba y ya son tuyos, güey.
Son tus mangos.
Son mis mangos. Pero oye, si no a mi mango, pues ya les eyaculé a todos. Sí. Llévatelos si quieres.
Pero lo tenía como disecado, güey. O
sí, como momificado.
Sí. O sea, para que me entiendas, Jeffrey Dahmer sería feliz, güey, si lo encerraran en Guanajuato. Y de que be free.
Sí,
o sea, be free. Just date, be free.
Date.
Date, nos avisas cuando termines, güey. Y ya que si se te cae el pito por alguna enfermedad, tu pedo.
Enfermedad en un siglo XVI. Para que no te quede un resto adentro o... No sé cómo funciona.
Eso es lo que más te preocupa, güey.
Sí, la neta, sí, eso es lo que más te preocupa. Que
¿el condón?
No.
¿No es embarazarla meterme... la momia o qué
pedo? Güey, no estás pensando en...
Si te o va sea, meter... con la momia sí lo vas a usar, pero ya vas a ser papá, güey. ¿Qué pedo? No.
Es que, güey, es lo que yo hago cuando yo duermo con condón, güey. Para no embarazar al vato de mis sueños, güey.
Y el vato bien preñado. Mamá, ¿no? Escucho, le hiciste agujeros.
Para no pegarle el VIH.
Alfilerazo.
No, pero una enfermedad en tu pene es lo de menos que te debe preocupar.
No, momia, o sea, yo lo que me refiero es de que...
Te va a embrujar el huevo, güey.
No, yo lo que me refiero es de que si el güey tenía, pues, actividad con el pene, pues se lo metía por el recto, ¿no, güey?
No, nada más
era apreciación.
Era verlo y cuando lo veía recordaba y se masturbaba.
Ajá. Era apreciación. Actividad con el muerto.
Sí. No había irrumación o cosas como Kemper. No, el al ver y recordar, era como su pornografía. O sea, al verlo le recordaba la situación y con eso se masturbaba.
Sí, güey, es que se quedan con los calzones, este güey se queda con el cráneo, güey.
Sí, haz de cuenta. Ajá.
Ya.
Sí. Pues al asesinato de Steve Tuomi cambió todo para Dahmer. Había completado el ciclo completo del proceso de un asesino serial. Llegó hasta al tótem, al quedarse con el recuerdo y luego poder estar reviviéndolo.
Okay.
Y quería más. En sus propias palabras, y cito, después de la segunda vez que lo hice, la compulsión de volverlo a hacer se volvió más fuerte y ya no intenté detenerla después de eso. Uh-huh. O sea, ahí ya creció la... Cruzó la línea, cerró el ciclo, sintió cómo revivió la fantasía con sus premios y ya no pudo detenerse, güey.
Ya le tronó, dijo, ya voy a ser yo.
Sí, ya voy a ser yo.
Realmente voy a ser yo.
Exactamente. Y Dahmer definitivamente no intentó detener la compulsión. 15 personas más morirían, los rituales crecerían... Sus manualidades con cadáveres se perfeccionarían y su refri terminaría lleno de penes congelados antes de que Dahmer fuera detenido. Pero todo esto se los contaré en el próximo episodio de Leyendas Legendarias de Jeffrey Dahmer. Parte 2.
Pero si viste cómo nada más le vi la cara y dije, este güey colecciona pitos, güey. O sea, tiene cara de colecciona pitos.
Ah, estás hablando de Dahmer.
Ajá.
¿Sí? Ah, creí que le dio. Te sigo supiste, güey.
Uy, lo bueno que no me traje el mío. Así nada más me va a matar de okis. ¿Y de qué? ¿Dónde quedó su pito? En Monterrey lo guardé ya.
Sí, pero Dahmer, en cuanto dijiste, coleccionaba. Sí,
pito, no pagué el impuesto para subir al avión con él. Es que te cobran sobrepeso, ¿no?
Es allá clasificado.
Tienes que documentarlo, güey.
Es clasificado como arma blanca, ¿no?
Rosita.
El mayor
arma Rosita.
Te voy a convertir en chocolate.
¡Chocolate! ¡Wow!
¿Os veo?
Esta fue la primera parte de Jeffrey Dahmer.
Motherfucker.
La segunda se va a poner. Si creen que esto, si sientes que esto estuvo hardcore, todavía apenas está empezando, está descubriéndose.
La segunda se va a poner dura.
O sea, ese es un Jeffrey puberto a lo que todo lo que hizo.
Sí, o sea, aquí descubrió que le gustó este pedo, güey. Entonces Jeffrey no va a parar. Como todos decían en serie, tratar de perfeccionar. Y si ya vieron dónde empieza su retorcida mente, obviamente lo va a llevar a grados de depravación que ni él mismo sabía que podía llegar. Y por eso es el caníbal de Milwaukee. Y por eso es de las personas más depravadas y enfermas que ha conocido el mundo. Y el Jeffrey Dahmer. Entonces, acabamos de ver. Este es el preámbulo. Spoiler alert. Caníbal.
De Milwaukee.
Lo acabas de decir.
Sí. No, eso es lo relax, güey.
Ah, bueno.
Sí, güey. Caníbal bueno. No han inventado términos para las cosas que hizo Jeffrey Dahmer. Man.
No mames.
Sí, güey.
¿Cómo no le inventaron a sus amigos en la prepa? Él hizo un Dahmer.
¡Ah, hizo un Dahmer! ¡Durf! ¡Durf! Así que muchísimas gracias por escucharnos aquí en Leyendas Legendarias. Cacho. Pero te has pasado bien en la primera parte de Dahmer y nos veremos en la segunda parte.
Me la estoy pasando muy bien y wow, qué increíble, güey. Ya quiero que sea mañana.
Sí, digo que sabía que
es mañana, para ellos es una semana,
güey. Imagínate, güey, si yo ya quiero que sea mañana.
Te dije, ya tenía planeado todo el mes y cuando coincidió las fechas dije, te tocó así el episodio perfecto. Aparte que es dos partes, es de los más interesantes.
Es de maricones, sí, obvio. A los gays solo nos importan las cosas gays. Bueno, ya me tengo que ir. Me voy a ir a comer mi penuche de Winnie, güey. Voy a abrir un restaurante que se va a llamar Penuche Atlán. Va a ser un centro turístico. Penuche Atlán.
Pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. También me encuentran como @ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Mario López Capi.
Cacho Canto. Gracias.
A mí como Elba Diablo y pues este Serafín Desmembrado. Nuestro cuento se ha acabado. Podemos irnos todos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub.
Yes.
Nos vamos y nos vemos en la segunda parte de Jeffrey Dahmer.
¡Wup, wup! Mucho amor para todos.
Y esa fue la primera parte de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Espero les haya gustado porque la segunda parte solo se va a poner peor y más depravado.
Peor y mejor.
Y más, peor en el mejor sentido de la palabra para Leyendas Legendarias. Así que el próximo miércoles vamos a concluir Agosto Asesino y les va a gustar muchísimo. Estoy segurísimo.
Espero que sí. Nos estuvieron ahí mandando también que en Delicias, aquí en el estado de Chihuahua.
Está la más tierra menos, de Ed Maverick.
La tierra de Ed Maverick. Ahí por donde están las fuentes de qué. Fuentes,
de Ortiz.
Fuentes de Ortiz, por ahí.
Y donde hacen los Levi's, ¿no? O los unos pantalones hacen por ahí.
Algo así. Anda un ave no identificada sobrevolando la ciudad.
Ok.
Algunos dicen que es Mothman.
Ajá.
Pero hay, o sea...
Hay un pero.
Hay un pero, y es el pero es de que hay imágenes y hay video.
Oh my God.
No sé si lo viste.
No.
Okay.
Vi la imagen de quien obviamente era el Shinigami de Death Note. Sí.
No, el video se ve todavía más increíble, pero lo voy a. Mira, te lo voy a enseñar aquí así y lo voy a poner para que lo vean todos ahí.
Al mismo tiempo.
Ajá.
Ok.
Forma humanoide.
Yo ya había visto ese video antes. Ese es un papalote de dragón. En Mothman no tiene cola y no tiene alas de murciélago.
Es que el artículo original no dice que es Mothman. La gente vio esto y dijo, huevo, es Mothman porque es una especie de humanoide con alas.
Ajá.
Entonces la gente empezó a decirnos que era Mothman. Aquí la noticia tal cual de cortesía de tiempo.com.mx.
Ah, sí. Uf.
No mames, bien reconocido ese medio, güey.
Yo de pendejo ando mi opinión. Che,
Carmen Aristegui es una pendeja al lado de esos
güeyes. Hubieras empezado por el medio.
En las primeras imágenes se puede ver a un ave semejante a un águila. Sin embargo...
¿De qué pinche tipo de águilas conoce este editor?
Las águilas
murciélagos. Con alas de murciélago. Águilas
murciélagos.
Fly like an eagle. Es un águila que la mordió un vampiro y de noche tiene que
buscar. Sin embargo, compartieron otra con algo que parece ser una forma humanoide. Mientras que en el video que se ve... perdón, dice... Mientras que en el video se ve observa una figura semejante a un dragón.
Es que no es lo mismo ver que observar, Borre. Es como escuchar y oír.
Ajá. El usuario que compartió el material asegura que la policía recibió reportes ciudadanos sobre algo sospechoso que volaba y se postraba en un poste de luz.
Ajá.
Sin embargo, no encontraron nada hasta varias horas después que se volvió a presentar el fenómeno. Señalaron que las autoridades no publicaron los videos completos y aseguran que la información es verídica. que los avistamientos ocurrieron en el cruce de las avenidas Agricultura y del Parque. Hasta el momento se desconoce la veracidad de la información.
En las dos principales avenidas.
Ajá, Agricultura y del Parque.
Que sí, es básicamente su forma es, de a un lado de donde están las vacas y el parque.
No, donde el está Mike. El algodón y el parque. El parque. Entonces, estas imágenes salieron de un güey que las puso en Facebook. Y luego alguien reportó que un güey puso estas imágenes en Facebook.
Ok. Claro.
Entonces, no hay absolutamente nada que una pueda coherencia. Indicar que esto es verídico.
No.
Pero gracias por mandar 200 veces la nota al grupo de fans de Nintendo Legendarias por momentos.
Pero obvio, este video lo ha visto antes. No crees ni siquiera que sea reciente.
O sea, ponen la foto original que tú la ves y dices, güey, ese pedo es un murciélago que está de día afuera.
Es un buitre, güey.
Es un ave, es algo. Y luego ponen un video que no se ve absolutamente para nada igual a el de la foto.
No, se ve como de la playa. Y luego
el de la nota es otro pedo, ¿no?
Sí, es de...
Y luego un chinigami ahí.
Ajá, sí. Que por cierto, aquí en el set, güey, hay un chingo de halcones. ¿No se han dado cuenta?
Sí, man.
Hay un putero, güey, porque acá hay una antena, ¿no? Acá más adelante. Sí, sí. Y ahí siempre se postran y luego vienen y...
¿Halcones peregrinos? Ajá. Y luego de repente su piloto es cerca del
río. Pero están bien ligeritos, güey, porque se paran así en ramas súper delgaditas y no se doblan las ramas, güey, ¿no?
Son sí, keto. Ajá. Es que hacen keto.
Ajá. Entonces, el video que pusieron no tiene nada que ver con la foto original y con la foto de lo que pusieron arriba del poste, que tampoco tiene que ver porque es un Photoshop.
Ajá. Entonces,
lo que estamos aquí pidiendo a los medios es que dejen de estar mamando con noticias falsas.
¿Saben por qué medios? Porque tienen algo que se llama una responsabilidad. Uno, de ser serios.
Con la sociedad.
Y dos, de no estar mamando porque si hay gente que se lo cree.
Sí, güey. Luego ahí andan pinches medios reportando que dizque fans de asesinos en serie están viralizando cosas. Y ajá, pinche Heraldo adora, vale verga, ¿verdad? Sí. O sea...
Así en fin. Que...
por decir algo.
Digo, por decir algo así, o sea, al azar. Sí, al azar, supongamos que un medio que empieza con H y termina con Heraldo publica cosas en Twitter, todas pendejas.
Primer nombre, él.
Ajá, sí. Y estamos suponiendo, ¿no? Que sí. Tal vez...
Hipotéticamente
reportan cosas mal. Pero no son los únicos. O sea, queremos decirle a ese medio nacional, que también hay medios no tan nacionales que hacen que lo mismo. Y que no está bien.
No, así que
hay medios, que investigar.
Hay muchísimas cosas que estoy seguro que no importa en qué parte de México hay algo turbio y hay algo corrupto sucediendo en la ciudad que necesita salir a la luz para que cambien las cosas. No necesitas agarrarte de una noticia paranormal, porque aparte, y esto es lo más importante, cuando llega a pasar algo verdaderamente paranormal, nadie les va a pinche creer y el resto del mundo se va a perder de cuando llegue el pinche Mothman de a de veras, porque van a decir, ah, no, son los mismos güeyes de Delicias que pusieron a un chinigami y un papalote en la playa.
Así es. Así que muchas gracias por escuchar. Nos escuchamos la siguiente semana.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.